3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando, la número 326. Ya estamos aquí en esta última emisión de Enredando del mes de noviembre. Ya la semana que viene nos encontraremos en pleno puente. Bueno, en pleno puente no, justo después del Enredando, pero ya llegará el puente. Es que parece que es lo más importante, ¿no?, del mes de diciembre. El puente de la Constitución, y que muchas personas pues aprovechan para cogerse unos días preliminares a esas Navidades que seguro que muchos y muchas vais a disfrutar en compañía de vuestra familia y desde luego de una forma bastante entrañable. Y quién sabe, igual cae algún regalito, ¿no? Debería caer aquí un ordenador chiquitín, un teléfono móvil nuevo, alguna cosilla, no sé, por sugerir. Pues aquí estamos ya listos y dispuestos a compartir contigo estas dos próximas horas de radio. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas y sobre todo pues nuestro Ciberchoco se va a basar en el Facebook Garage que va a tener lugar este próximo lunes en el Palacio Euskalduna de Bilbao a partir de las 4 de la tarde para desarrolladores y a partir de las 7 de la tarde y además en directo aquí en Euskadi Digital podrás escuchar la parte más business, que ahora se habla así, ¿no? La business, la parte de los negocios, de cómo se puede hacer algo popular en Facebook. Que no te lo pierdas, que el lunes a la tarde te esperamos en Euskadi Digital, no pierdas ni un solo detalle. Bueno, vamos a comenzar ya enredando, ¿te parece bien? Te recuerdo todos esos datos que hacía ahora mención. Este próximo lunes llega al Palacio Euskalduna de Bilbao el evento Facebook Garage. Euskadi Digital lo retransmitirá en directo a partir de las 7 de la tarde. Si quieres más información, visita el grupo Euskadi Digital en Facebook, donde hemos publicado todos los datos. El lunes a partir de las 7 de la tarde, conecta con Euskadi Digital por FM o a través de radio.euskadigital.net y no pierdas detalle. Desde luego que no te lo tienes que perder, no te lo puedes...
La emisión del Facebook Garage Bilbao, el Guardián retrasa su emisión a las 9:30 de la noche.
Ahí queda dicho eso, el Guardián a partir de las 9:30 de la noche, este próximo lunes, retrasado precisamente por el directo que vamos a realizar desde el Palacio Euskalduna de Bilbao con el Facebook Garage. Si nos escuchas pues desde otras latitudes y quieres saber a qué hora exactamente te corresponde esta emisión en directo, pues decirte que las 7 de la tarde aquí... son ese horario GMT más una hora, así que serían las 6 de la tarde GMT, Así que calcula, pues, en tu país cuántas horas estás desplazado con la GMT y así sabrás la hora local en la que puedes escuchar el Facebook Garage en directo aquí en Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
¡Nos vamos hasta las encuestas! Por cierto, aprovechando la coyuntura y aprovechando ese mensaje de Facebook, pues aprovechamos para invitarte a que te unas al grupo de oyentes de Euskadi Digital en Facebook. Que como tienes que hacer, muy fácil, cuando estés conectado en Facebook con tu cuenta, busca el grupo Euskadi Digital, dos palabras, Euskadi Espacio Digital, no Euskadi Digital, ¿eh? Euskadi Espacio Digital, lo buscas en Facebook y te sumas, que estamos ya a más de 100 personas. Te esperamos por ahí en nuestro grupo, donde ya está anotado todos los datos del evento del lunes. Si quieres tener toda la información de lo que va a acontecer en este programa en directo y el evento en sí, de todo lo que va a suceder, puedes visitar el grupo de Euskadi Digital en Facebook y verás que en eventos pues tenemos publicado este de lunes que no te vas a perder. Además, estamos ultimando todos los detalles para poder retransmitir el evento en vídeo, es decir, que puedas ver la cara de los ponentes y el ambiente que se respire en ese llenazo completo. Más de 250 personas, según me acaban de decir hace unos instantes, ya ha superado esa cifra, acercándose casi más a las 300 personas que vivirán en directo este Facebook Garage en el Palacio Euskalduna este próximo lunes día 30. Si no tienes ocasión de poder asistir personalmente o si tus obligaciones no te lo permiten, pues ya sabes que a través de la radio te lo vamos a emitir. Vamos a ver que la he liado, he tocado el botón que no tenía que tocar y se me ha ido una encuesta. Vale, ya está otra vez todo restaurado, no ha pasado aquí nada. ¿Utilizas alguna vez dispositivos electrónicos en el váter, en el WC? Uy, 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 qué pena me da. Qué pena me da que esta encuesta se acabe esta semana. Es la última semana, así que vamos a ver cómo ha quedado los resultados finales. ¿Utilizas dispositivos electrónicos en el váter? Uy, qué preguntitas hacemos. 26% habéis respondido sí, un ordenador portátil. 24% el teléfono móvil. 20% no, se va a lo que se va, claro, eso te decía yo. Sí, un reproductor de MP3 en el 17% de los casos, y atención, 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 aunque es en minoría, pero sí que es una sorprendente minoría, un 13% ha dicho que sí, que la televisión. En fin, la televisión en el baño, no, no está mal, no está mal. Por lo tanto, ordenador portátil y teléfono móvil, lo que más utilizamos. Perdonad, pero es que esto es terrible, ¿eh? Pues... Que se han acabado los buenos modales. Antes era distinto. Antes decía, espera, ¿dónde has dejado el periódico? Que me voy un rato ahí a escribir una carta y así de paso pues me lo voy leyendo, ¿no? Y tal. Ahora ya nada, el periódico no se lleva, no, no, está claro. En fin, pues así han quedado las respuestas en nuestro portal www.enredando.net. Vamos con otras encuestas, otras preguntas que todavía puedes dar tu opinión. ¿Te parece interesante poder pagar con la huella dactilar? ¿Poder pagar con el dedo? Hombre, pagar quiere decir que te identifiques con la huella dactilar, no quiere decir que tu dedo pague todo, ¿no? Que eso sí que te parecería una buena idea si no te los cuentan de la cuenta. Eso es una buena idea. Sí, es una buena idea en un 40% de vuestras opiniones. 30% habéis dicho, hay empate al 30%. Sí, pero puede tener fallos de seguridad y no, prefiero los sistemas actuales. Así están las votaciones esta semana en torno a esto de pagar con la huella dactilar, de pagar con el dedito. Eso de que pongamos, tengamos que pagar, y en vez de sacar el billetero, pues ponemos el dedo, pip, pues ya pagado. Claro, es una cuenta prepago en la cual hemos recargado dinero y se va descontando. O sea, no, no hay magia, nada. ¡Hombre, que estaría muy bien eso de poner el dedo y que pagues todo y que no te los cuenten de ningún lado! ¡Hombre, eso estaría genial! Otra de las preguntas, otra de las cuestiones que te hacíamos, ¿crees que tendrá éxito el sistema operativo para móviles de Samsung? Pues sí, a estas alturas de la película va Samsung y lanza un sistema operativo para los teléfonos smartphones más avanzados de su marca. No, llega tarde, es la respuesta que habéis dado mayoritariamente con un 47% de vuestros votos. El 32% se la ha llevado la de no lo sé. Y sí, ¿por qué no? Pues el 21% restante. Esos son los resultados de cómo va la votación sobre el nuevo sistema operativo para móviles de Samsung. Vamos con la última pregunta y a la última cuestión que te planteamos en nuestra página web en www.enredando.net. ¿Crees que Microsoft se ha inspirado en el Mac para Windows 7? Sí, tiene un parecido en un 58% de los votos, no lo sé, en un 37%, y 5% no, será casualidad. Bueno, pues así está. Si piensas que Windows 7 tiene un cierto parecido o que Microsoft ha podido inspirarse en el Mac OS 10, Mac OS X, para crearlo, lo que es el aspecto visual, pues ahí tienes tu opción de poder dar tu opinión en enredando.net. La encuesta de esta semana también trata sobre Microsoft, pero en vez de ser de un sistema operativo, vamos a hablar de las consolas de la Xbox 360. Sabrás que hemos comentado en distintos espacios de Euskadi Digital cómo Microsoft pues ha bloqueado las consolas Xbox 360 para que no puedan conectarse a Xbox Live si detectan que ha sido chipeado la consola en sí, ¿no? Se ha instalado ese chip para poder utilizar juegos piratas. ¿Te parece bien que Microsoft bloquee las Xbox 360 pirateadas? Sí, así protege sus intereses. No, una vez pagada la consola es de uno, y estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en la que lo ha hecho. Esas son las respuestas que te ofrecemos. ¿Que quieres dar tu opinión acerca de cualquiera de estas encuestas? Pues ya sabes, visita www.enredando.net. A la derecha las tienes todas ellas y puedes votar por cualquiera de ellas y darnos tu opinión. Por cierto, ¿todavía no te has apuntado al mapa de oyentes de Enredando? Pues ¿a qué esperas? www.enredando.net. A la izquierda tienes el mapa de oyentes, pon una chinchetilla encima de la zona desde la que nos escuches y nos envías un saludo, así sabemos que estás ahí. Por cierto, que está a tope el mapa, ¡buah, cómo está! Todavía que en algunos sitios no hay, por Siberia, por la Antártida y tal, todavía hay sitio a ponerse. Pues hasta aquí llegan las encuestas. Como siempre, reitero esa invitación a que te des una vuelta por nuestra página web, por www.enredando.net, dejes tu votación, pongas una chinchetilla en el mapa de oyentes o quizás participes en los foros. Hay muchísimas personas como tú, oyentes de este programa, que participan semanalmente, yo diría incluso que diariamente, por no decir horariamente, porque en fin, hay algunos que vamos, parece que no tienen otra cosa que hacer al cabo del día. Que nosotros encantados, no es que les queramos echar, no. Pues venga, nos vamos a otros asuntos, tenemos las noticias ya listas y dispuestas. Te recuerdo lo del lunes, que a partir de las 7 de la tarde retransmitiremos en directo ese Facebook Garage desde el Palacio Euskalduna de Bilbao.
¿Tu ordenador de los virus spam?
¡Repetimos!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Este próximo lunes llega al Palacio Euskalduna de Bilbao el evento Facebook Garage. Euskadi Digital lo retransmitirá en directo a partir de las 7 de la tarde. Si quieres más información, visita el grupo Euskadi Digital en Facebook, donde hemos publicado todos los datos. El lunes a partir de las 7 de la tarde, conecta con Euskadi Digital por FM o a través de radio.euskadigital.net y no pierdas detalle. ¿Y qué va a pasar con el guardián? Con motivo de la emisión del Facebook Garage Bilbao, el Guardián retrasa su emisión a las 9:30 de la noche.
La informática que se escucha.
Así que después de escuchar el Facebook Garage, le tendremos a Iñaki Lázaro con todas las noticias de seguridad y toda la actualidad en torno a la seguridad tecnológica con el Guardián. ¡Noticias! Seguramente la noticia más importante de esta semana ha sido la aprobación del paquete Telecom, 2 añitos que le ha costado a este paquete de medidas relacionadas con las telecomunicaciones para que sea aprobado, pero finalmente pues ha visto la luz y ha recibido el ok por parte de la Comisión Europea y ya pues una vez ya aprobado, ahora durante el 2010 todos los países miembros de la Comunidad Europea pues tendrán que aplicarlo en sus normativas particulares. Vamos con otros asuntos, luego hablamos de esto. Vamos a hablar de pues Google en Italia, donde han pedido cárcel para los directivos de este buscador por un vídeo de un discapacitado. Es un asunto que ya hablamos de él en el año 2006, ¿no? Que no eras en aquella época oyente de Euskadi Digital. Bueno, pues ya te lo contamos de qué iba este asunto. Resulta que lo que están tratando es de penar con esas fechas, con esas cantidades de cárcel, 6 meses y 1 año de cárcel, para los 4 directivos de Google Italia por la divulgación en el 2006 a través de la sección de vídeos de su motor de búsqueda de unas imágenes sobre vejaciones a un joven discapacitado en Turín. Según informaron fuentes judiciales, los fiscales Alfredo Robledo y Francesco Cajani, que siguen el proceso en el Tribunal de Milán a puerta cerrada, pidieron este pasado miércoles la solicitud de estas condenas en base a las acusaciones de concursos en difamación y violación de la privacidad que pesan sobre los imputados. En concreto, la Fiscalía Milanesa solicita penas de 1 año de reclusión para David Carl Drummond, expresidente del Consejo de Administración de Google Italia y actual vicepresidente senior, para George de los Reyes, es miembro del Consejo de Administración de Google Italia y actualmente retirado, y para Peter Fleischer, responsable de las estrategias de privacidad en Google para Europa. Los 6 meses de prisión solicitado por los fiscales para los 4 acusados, también para el responsable del proyecto Google Video en Europa. Bueno, el vídeo en cuestión mostraba cómo el joven que padece síndrome de Down era insultado y objeto de mofa por parte de compañeros suyos en un centro de formación de la ciudad italiana de Turín, imágenes que fueron colgadas en septiembre de 2006 durante 2 meses en Google Video. La grabación había sido además incluida en la categoría de vídeos más divertidos y había llegado al puesto número 29 en las imágenes más visionadas. El Ayuntamiento de Milán, constituido como parte civil en el proceso, solicitó además 300.000 euros de resarcimiento económico, 150.000 por daños patrimoniales y otros 150.000 por daños morales. En declaraciones a los medios de comunicación italianos, el abogado de uno de los acusados afirmó que la acción de Google es plenamente legítima en base al ordenamiento jurídico de Italia. Bueno, pues la controversia ya estaba servida hace pues unos cuantos años, en el 2006, y ahora pues permanece, ¿no? Porque, bueno, en Google diariamente se publican miles de vídeos, todos ellos pues son nuevos, y claro, pues sería un trabajo tremendo para Google el tener que revisar absolutamente todos los vídeos que se publiquen, pero tarea que no se realiza únicamente, pues hay personas que regularmente pues se dan paseos por todos los vídeos e intentan detectar pues casos como este. Lo que está claro es que Google se defiende de este asunto porque dice que, bueno, pues que cada cual es responsable de lo que publica. Facebook no, Google es simplemente la plataforma. Hoy en día está sucediendo con YouTube, que es también un servicio de Google, con lo cual pues yo creo que hablamos de lo mismo, ¿no? Así que se defiende diciendo que cada cual es responsable de lo que publica, que Google es simplemente Google, YouTube es la plataforma donde se publican estos vídeos y que cada cual pues corra con su responsabilidad, que Google pues no tiene una responsabilidad directa sobre lo que se publica. Y además es cierto que con cada uno de los vídeos hay un botón para poder denunciar que el contenido de ese vídeo no es correcto, así que simplemente la primera persona que lo viera y se diera cuenta del contenido de ese vídeo puede denunciarlo y llamar la atención de Google o de los responsables de YouTube para que lo eliminen del ofrecimiento. Además, estoy totalmente seguro que en cuanto cualquier responsable del servicio pueda ver el vídeo, pues seguramente que de forma instantánea, si es como dicen, pues esas vejaciones contra un menor con síndrome de Down, pues desde luego lo van a eliminar ipso facto. Así que no tiene más asunto. Otra cosa es que ahora pues le quieran buscar más vueltas. Desde luego, pues cosas de estas pasan, pero simplemente por el volumen de información que manejan desde los portales de vídeo, pero que también Google pone a disposición de los internautas, de cualquier internauta que esté viendo el vídeo, un botón para poder denunciar el contenido del mismo para que sea eliminado. Así que ahí está, digamos, la controversia, porque unos pues piden esos años de cárcel contra Google, pero realmente, y la verdad sea dicha, que tanto YouTube como el resto de sistemas de vídeo pues tienen sistemas, tienen formas de poder denunciar contenidos que no sean adecuados. La Guardia Civil ha informado de la imputación de un joven de 16 años en Tenerife como presunto autor de un delito de daños en sistemas informáticos tras haber diseñado y ejecutado un ataque de denegación de servicio contra el sitio web elhacker.net. Según una nota, la Guardia Civil informa que el joven, un autodidacta cuyo nick era Neptuno, logró tumbar durante varios días la página web especializada en seguridad informática elhacker.net, tras haber infectado más de 75.000 ordenadores de varios países con un virus desde los que lanzaba sus ataques. El administrador del citado sitio web denunció en su momento un incremento masivo de visitas muy por encima de lo habitual y seguramente provocadas con la intención de inutilizar la página, lo que se conoce como ataque de DDoS. La Guardia Civil afirma que Neptuno pudo haber distribuido el virus usando como gancho un vídeo de YouTube. El virus además se propaga a través de servicios online como Messenger o Fotolog. Una vez infectados con el virus, el menor había pasado a poder usarlos contra las páginas que quería atacar y colapsar mediante miles de peticiones los servidores de las mismas. La nota afirma que además los agentes han podido comprobar que otros ataques han sido realizados mediante el mismo procedimiento a otras páginas, fundamentalmente a foros y servidores dedicados al juego GTA San Andreas. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife. En fin, es lo de siempre. Estos asuntos pues no es la primera vez que llegan hasta nuestra mesa, porque, bueno, pues sí, es cierto que hay muchas personas menores de edad, jovencitos, que han aprendido rápido y desde luego pues son un potencial. Hombre, en este caso pues ha querido hacer un ataque, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, la diferencia entre hacer un ataque y hacer la protección pues simplemente es una cuestión ética y moral, ¿no? Es decir, que los conocimientos los tiene. Con lo cual, aparte de esta condena o de lo que pueda derivarse de este caso, desde luego que se debería poner una especial atención en este chaval, en este chico de 16 años, que desde luego, pues si con su edad es capaz de hacer lo que ha hecho, pues yo creo que más de una empresa informática o de seguridad incluso debería de contratarle o por lo menos tenerle cerca, porque desde luego promete mucho, ¿no? Así que, como siempre, aunque nos duela así decirlo y parece que vamos un poco en contra de la seguridad, pero es que es la realidad, ¿no? El que hace un virus y el que hace el antivirus pues simplemente es dependiendo en qué lado estés, ¿no? De la barrera. Si estás en el lado de los creadores o de los que van en contra, es una cuestión meramente ética, pero los conocimientos desde luego hay que tenerlos en ambos lados, así que es un buen potencial. Y desde luego, pues si ha conseguido hacer esto, tiene conocimientos y ha sabido experimentarse, ya lo vemos, es autodidacta, con lo cual pues yo creo que son muchos puntos a su favor. Así que aunque suena curioso el decirlo, yo por mi parte le voy a felicitar a este chico, porque desde luego pues hoy ha conseguido llegar hasta ahí, incluso pues crear ese ataque de negación de servicio, que tampoco es nada del otro mundo, es algo bastante conocido, pero bueno, ahí lo ha conseguido y ha conseguido su momento de notoriedad. Así que desde mi parte, por lo menos, felicidades, y que bueno, pues que alguien sea capaz de reconducir a este chico para que, bueno, pues el día de mañana tengamos grandes programadores y grandes personas con conocimientos informáticos para desarrollar pues empresas que hagan pues programas de todo tipo, de alto nivel. Ya sé que puede chocar mucho, ¿no?, lo que acabo de decir, pero es que es verdad, es que es así de claro, ¿no? Los virus, el que lo crea tiene altos conocimientos, el que va contra ellos también tiene muchos conocimientos de cómo funcionan las cosas, y simplemente, pues, es eso, pues de qué lado estés, o cuál es tu ética o tu moral o tus principios, ¿no? En fin, pues simplemente cambiando eso, pues se puede cambiar totalmente el sentido de la formación tecnológica. Seguimos hablando de timos en internet, de asuntos de seguridad tecnológica, como los que puedes escuchar todas las semanas en El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, con Iñaki Lázaro, todos los domingos a las 9 de la noche, también los lunes a las 7 de la tarde, menos este lunes, que lo podrás escuchar a las 9 y media de la noche, precisamente con motivo de la emisión en directo del Facebook Garage en Bilbao. Vamos a hablar de la Navidad y sus timos, porque McAfee ha revelado una lista de 12 timos navideños, teniendo en cuenta que los cibercriminales utilizan la época navideña para engañar a los consumidores. Se trata de una serie de timos online que los consumidores deben conocer. Bueno, vamos a conocerlos todos ellos. Yo creo que merece la pena que los detallemos, que hablemos de todos ellos. El primero, el timo 1, es phishing de la caridad. Bueno, durante la época navideña ya sabéis que los hackers se aprovechan de la generosidad de los ciudadanos y les envían correos electrónicos que parecen proceder de organizaciones de caridad legítimas. El segundo es el de las facturas falsas. Durante estas fechas, los cibercriminales suelen enviar facturas falsas y notificaciones de entrega aparentando proceder de UPS u otras empresas de mensajería. Envían además correos electrónicos a los usuarios solicitando los detalles de sus tarjetas de crédito para confirmar que son correctos, o se les pide que abran una factura online para recibir el pedido. Una vez completada, la información de esa persona es robada o se instala malware automáticamente en su ordenador. El tercer timo está relacionado con las redes sociales. Los cibercriminales aprovechan esta época tan entrañable para enviar solicitudes de amistad desde redes sociales aparentemente auténticas. Los usuarios de Internet deben tener cuidado cuando pinchan en enlaces que van incluidos en estos correos electrónicos, ya que automáticamente instalan malware en el ordenador para robar información personal. El timo cuarto son las postales electrónicas. ¿Quién no ha recibido un Christmas por correo electrónico en estas fechas? Pues hay que tener cuidado con esas felicitaciones navideñas electrónicas, ya que, pues aunque parezca un esfuerzo por respetar el medio ambiente y consumir algo menos de papel, la pasada Navidad el laboratorio de McAfee descubrió un gusano enmascarado como postal electrónica Hallmark, y en una promoción de Coca-Cola, los PowerPoint de Navidad adjuntos en un correo electrónico son también muy peligrosos y populares entre los cibercriminales. El quinto timo que detallan desde McAfee es que recientemente se ha detectado una nueva campaña de Navidad dirigida a compradores en sitios web que ofrecen descuentos en artículos de lujo de marcas como Cartier, Gucci o Tag Heuer. Los cibercriminales utilizan con frecuencia el logotipo de las mejores firmas para engañar a los consumidores y provocar la compra de productos que nunca recibirán. Vamos con el sexto timo, el robo de identidad. Según Forrester Research, las ventas online en Navidad aumentarán este año, igual que los cazadores de gangas en Internet. Mientras los usuarios compran y navegan, los hackers siguen el rastro de su actividad en un intento de hacerse con su información personal. El séptimo timo, villancicos peligrosos. Durante la Navidad, los hackers crean sitios web relacionados con estas fechas y destinados a quienes buscan tonos, fondos de pantalla, bueno, rellenar un poquito el teléfono móvil así que suene pues un feliz Navidad cuando nos llamen por teléfono, villancicos o salvapantallas festivos. Descargar este tipo de archivos puede infectar los ordenadores con spyware, adware u otro tipo de malware. Vamos ya con el sexto timo. Estos son como las campanadas. Vamos, ya vamos por la octava. Ofertas de trabajo. Ya estamos acostumbrados a recibir esas ofertas con alta remuneración económica, poca disposición, como siempre, que al final pues también se puede considerar propias de esta fecha. Los sitios falsos de subasta son el timo noveno. Los cibercriminales se esconden en sitios web de subastas durante la época navideña. Pues son sitios falsos y hay que tener mucha precaución de subastas que aparecen ser demasiado buenas para ser verdad, porque la mayoría de las veces estas compras no llegan a su destino, así que esta alerta yo creo que habría que tenerla durante todo el año, pero sí que es verdad que si compramos algo más, pues también hay que tener prestar atención a las subastas. El robo de contraseñas se postula como el timo número décimo. El robo de contraseñas es frecuente, es una treta muy frecuente durante la Navidad, porque los ladrones utilizan herramientas de bajo coste para descubrir las contraseñas de usuarios y enviarles malware que graban las pulsaciones, lo que se conocen como keyloggers. Una vez que los cibercriminales acceden a una o más contraseñas, consiguen el acceso al banco de los consumidores y a detalles de sus tarjetas de crédito, y aprovechan para hacer un poco de limpieza en las cuentas bancarias en apenas unos minutos. El décimo será el décimo timo. Vamos al número 11, correos electrónicos procedentes de bancos, bueno, pues lo que conocemos como phishing, esos emails que nos llegan desde entidades financieras que simulan ser reales pero que no lo son. Y por último, el timo número 12, secuestro de archivos. Los hackers consiguen el control de ordenadores de usuarios a través de distintos timos, actúan como secuestradores virtuales, secuestran los datos y los archivos en los ordenadores y los encriptan. Total, que si queremos volver a recuperar nuestro fichero, nos piden un rescate a cambio. Bueno, pues este es un repaso de los 12 timos más populares. Desde luego los sitios de comercio electrónico van a ser blanco, las postales navideñas también van a ser un objetivo importante, esos PowerPoint que vienen incluidos en muchos correos electrónicos, hay que tener precaución en estas fechas, ya que pues nos parece natural, ¿no?, el recibir una felicitación por este método, pero puede que tenga algún código malicioso. Y nada, que no nos fiemos si vemos un email que llega de una persona conocida. Si reconocemos el email, sabemos quién es, precaución, porque puede que hayan robado en alguna libreta de direcciones las direcciones de correo electrónico y nos está enviando a alguien que realmente no es ese el titular, ¿eh? Así que mucho cuidado y mucha precaución estas Navidades. Vamos, que este año me gustaría que los compañeros de Euskadi Digital cantásemos todos juntos un villancico. Yo creo que no lo voy a conseguir, ¿y vosotros? Vamos a seguir hablando de más asuntos importantes y precisamente, vaya, parece que tenemos hoy racha de timos y estafas, porque ahora vamos a hablar de Facebook. En fin, relacionar a Facebook con timos y estafas desde luego es algo bastante importante y hay que hacerlo con cierta mesura. Por eso quisiera explicaros bien esta noticia que voy a comentar a continuación para que no la relacionemos directamente. Es cierto, el hecho ha sido que diferentes miembros, diferentes personas, usuarias de Facebook han recibido cargos no legales o por lo menos no autorizados en sus tarjetas de crédito. Esos cargos han sido realizados por Facebook, pero vamos a comprender el por qué se han realizado estos cargos. Facebook ofrece su plataforma a diferentes desarrolladores, a diferentes empresas que ofrecen su catálogo de servicios o productos a través de esta plataforma. Bueno, pues uno de ellos, que se llama Zynga, ha sido quien ha ofrecido a cambio de juegos. Es decir, Zynga lo que hace es produce juegos que los pone a disposición en Facebook, ¿no? Entonces, pues ha hecho cargos contra las tarjetas o contra los usuarios que estaban registrados de algún modo sin que estos hayan autorizado esos cargos. Con lo cual, pues al final los usuarios han protestado y finalmente pues se está produciendo pues ya. E incluso ha llegado el asunto al Senado de los Estados Unidos para investigar estas prácticas de marketing en la red, que desde luego pues no son deseables, ¿no? Pero ya vemos que suceden y la verdad es que hay que tener precaución absolutamente en todo. Si todo esto se confirma, podríamos estar hablando de un beneficio para esta empresa de 250 millones de dólares, con lo cual pues os dais cuenta que realmente no son 3 euros precisamente el importe supuestamente defraudado, conoceremos más datos, estaremos pendientes de este asunto, pero, en fin, Facebook no ha sido quien ha hecho el engaño, aunque los cargos venían con el nombre de Facebook, sino que Facebook era un mero intermediario. Pero claro, también acusan a Facebook, ya que se queda con un porcentaje de esa recaudación, con lo cual, pues, algo sí que se queda en el bolsillo y debería de vigilar estas cosas para que no sucedan habitualmente. La verdad es que es el primer caso que conozco a través de Facebook. Quizás haya habido otros, pero ahora mismo pues no me viene a la memoria. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de teléfonos móviles y si hay un teléfono móvil espectacular, o había, es que habría que usar aquí bien los tiempos verbales, ¿no? Había un teléfono móvil espectacular, un smartphone fabricado por Sony Ericsson, su nombre es Satio, pues sí, habrá que decir era, porque es que se ha retirado de la cadena de tiendas británica Phones for You y también Carphone Warehouse, han retirado ambos de sus escaparates este teléfono inteligente de Sony Ericsson. Es un duro golpe para la empresa fabricante de teléfonos móviles, que está ya en pérdidas. El portavoz, un portavoz de una de las minoristas, ha dicho que se ha retirado porque algunos clientes sufrieron problemas con el software, pero no han querido dar más detalles. O sea, que hasta ahí llega la información que se tiene. Lo cierto es que ha sido retirado del mercado, lo cual, pues desde luego, no es ninguna buena publicidad para este equipo de Sony Ericsson, que desde luego, como os decía, es espectacular lo que tiene. Os voy a hacer un pequeño resumen para que veáis qué pedazo de teléfono. Tiene cámara de fotos de 12 megapíxeles y el terminal cuenta con flash xenon, autofocus con zoom digital 16x, detección facial y de sonrisa. Bueno, o sea que si sonríes te detecta, si no sonríes pues no te detecta. Geotagging, grabación de vídeo, luz para vídeo, eliminación de ojos rojos, estabilizador de la imagen y acceso directo para subir fotos y vídeos a blogs. Entre otras cuestiones es lo que presenta este terminal, que ha sido retirado de los escaparates. Además, muy bonito él, todo táctil, tiene pinta de ser un teléfono bastante bonito. Pero finalmente, pues fijaos lo que ha sucedido, pues que lo han tenido que retirar por supuestamente un fallo en el software. Sony Ericsson pues no ha emitido ningún comunicado. Esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, cuente algo, diga algo más, a ver si puede justificar estos problemas, a ver a qué se pueden deber, para, bueno, pues por lo menos buscar una explicación, porque desde luego, si no, sería una muy mala publicidad para Sony Ericsson, que ya está en una situación bastante delicada. Hablamos de más asuntos, y es que me parece que los de las fuerzas aéreas de Estados Unidos pasan mucho tiempo y están aburridos. ¿Y por qué lo digo? Porque es que han decidido comprar 2.200 consolas PlayStation 3. Y dirás, pues qué barbaridad, 2.200 consolas de PlayStation 3. Pues sí, así ha sido. ¿Para qué lo han hecho? No precisamente para el aspecto lúdico que estamos pensando todos, sino para usarlas para trabajar. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, pues es que han analizado y dicen que el gran procesador de esta máquina de Sony ha propiciado que las fuerzas aéreas hayan adquirido esta cantidad tan grande de consolas PlayStation 3. Dicen que una de las ventajas de la PlayStation 3 frente a un ordenador de las mismas características es el precio, ya que la máquina de Sony es más barata que un superordenador. La PlayStation 3 se utiliza en la investigación, en el procesamiento de imágenes múltiples de alta resolución y de vídeo también en alta definición, así como en sistemas neuromórficos. Pues muchas cuestiones ya interesantes. El pasado mes de marzo ya adquirieron 300 unidades y ahora pues se han lanzado ya a la compra masiva y ahora pues se van a llevar estas 2.200. ¡No les sobrará alguna, no! Desde luego que hay que matizarlo bien, porque el titular, las fuerzas aéreas de Estados Unidos comprarán 2.200 PlayStation 3. Y dices, bueno, estos se aburren, ¿eh? Se aburren. Hombre, también para simuladores. Lo que pasa es que en consolas no hay, ¿no? Y en PC sí, Flight Simulator, pero para consolas no hay. No hay juegos de la simulación de vuelos en PC, ¿no? Que yo sepa, vamos. Esto sí que me parece muy mal, Y es que los internautas dedican más tiempo a navegar que a sus parejas. Que no. Que no hay que dejar a la churri o al churri ahí mirando a la pared mientras tú estás ahí con el ratoncillo. Que no, que hay que hacer tiempo para todo. Que el día tiene 24 horas, no tiene 28. Así que hay que saber repartir a todo convenientemente. Así que casi la mitad de los internautas dedican más tiempo a navegar por la red que a sus parejas, según un estudio realizado por Yoigo. Concluye además que cada vez es mayor la información privada que volcamos en Internet. El 43% de los encuestados reconoció que ha buscado en las redes sociales información sobre sus exparejas. Y el 77% dice que no puede vivir sin Internet. ¡Ay, que no me quiten la conexión! Otra conclusión del estudio hace referencia al hecho de que el 13% de los usuarios confiesan que se han hecho pasar por otra persona o han mentido en el perfil que cuelgan en cualquier red social. ¿Cuánto? 13%. Yo creo que es más. Navegar en Internet se ha integrado de tal manera a la vida cotidiana que 6 de cada 10 usuarios reconocen conectarse a la red antes del primer café de la mañana. Cuando pones la cafetera, ¿qué es lo que haces en el tiempo de espera? Pues encender el ordenador y ver qué es lo que pasa en la red. Claro, luego lo que sucede lo de siempre, ¿no? Que cuando vas a por el café ya se te ha quedado frío, porque lo que iba a ser un momento... ¡No, un momentito, que voy a mirar el email! Sí, ya. Que a mí me pasa igual, ¿eh? Que sí, voy a mirar el email y luego pues te enganchas con otra cosa y al final clic, 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 enlace, 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 y acabas, pues no sé, viendo cualquier otra cosa diferente. 3 de cada 4 internautas, según asegura este estudio, continúan descargando de forma gratuita contenidos con derechos de autor, tanto de música como audiovisuales. 3 de cada 4 internautas, fijémonos el porcentaje, ¿eh? 3 de cada 4, 75%. Los encuestados para el mismo trabajo ven el teléfono móvil como otro ejemplo de tecnología imprescindible. Para el 95% de los usuarios resulta positivo que todas las comunicaciones se integren en este dispositivo, en el teléfono móvil. La voz, según el 77% de las respuestas, sigue siendo el servicio más demandado por los clientes de telefonía móvil. Y atención al tráfico de datos a la conexión a Internet, que ya está en un 23%. Y da la prioridad a navegar en movilidad. Bueno, pues todos estos asuntos se desprenden de este estudio realizado por Yoigo. Muchísima información, ya vemos cómo hay dependencia hacia Internet, cómo hay pues interés hacia la red de redes, y si ya lo ligamos con la parte final de esta información, vemos que también interesa poderlo utilizar en movilidad. Pues sí, hace no mucho, hace pues un mes, un poquito más, un mes. No, ni un mes, que hice un viaje a Madrid y tuve ocasión de poder ir con un ordenador chiquitín de estos, un netbook, y conectado a Internet, y la verdad que cambió mi experiencia de esas 4 horas de viaje, desde luego, es muy diferente. Sí, en el autobús, conduciendo yo no, porque no se puede ir con un netbook y conduciendo a la vez, ¿no? A ver si me para la poli y luego le digo, oiga, mire, perdone, que estoy haciendo un solitario, ¿me dice qué carta usted echaría aquí, no? Claro, no, eso no, porque queda un poquito así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que está bien el utilizarlo en movilidad, y hay posibilidades hoy en día para hacer muchas cosas, y además dispositivos muy interesantes. He nombrado el netbook, pero a mí me parece uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Espero y confío que haya muchos netbooks en los calcetines de los Reyes Magos, de este... ¿No? ¿El calcetín quién era? Santa Claus, ¿no? Al que se ponen calcetines en la chimenea. Bueno, pues en los calcetines. Que tengamos muchos netbooks, que además como son pequeñitos, entran estupendamente. Microsoft, que ofrece Windows 7 gratis para los estudiantes de 20 universidades. Bueno, es una ronda que la ha denominado Windows 7 Party. De Windows 7 Party va a pasar por 20 universidades y los estudiantes que acudan podrán descargarse Windows 7 de forma gratuita. Es una iniciativa que forma parte de los acuerdos de Microsoft con varias universidades. También podrán conseguir Explorer 8 e incluso poder comprar Office a un precio de 52 euros, que supone un 91% por debajo del precio de mercado de este paquete ofimático. En fin, bueno, pues ya vemos que esta es la noticia. Windows 7 gratis para los estudiantes de 20 universidades que acudan a estos eventos y podrán hacer la descarga de forma gratuita y poder utilizar este Windows 7. Abogados norteamericanos ultiman una querella contra Microsoft por la desconexión masiva de Xbox Live. Bueno, lo que afirman desde este gabinete de abogados es que pues Microsoft no puede hacer la desconexión que realizó hace unos días, que afectó a unas 600.000 consolas, ya que pues cada cual ha adquirido su consola y al pagar el precio establecido, pues la consola es del propietario de cada uno y Microsoft pues no puede colarse dentro de ella y anular servicios como así ha sucedido. Este sí que desde luego es un asunto de bastante controversia, ¿no? Porque hay para los dos lados, ¿no? Porque también se puede decir que el usuario no es quien para piratear esa videoconsola, aunque bueno, también se puede dar la respuesta de que una vez comprada es de uno y que hace lo que quiere con ella, ¿no? Por ello, la pregunta que hemos lanzado en la encuesta, ¿qué opinas? ¿Que se puede el propietario, o sea, el fabricante puede desconectarla de ese modo? ¿Realmente es del propietario? Bueno, la encuesta está ahí, veremos los resultados, pero así están las cosas. Este gabinete de abogados que ha hecho pública ya esta demanda para que todas las personas que lo deseen puedan sumarse a ella. El paquete Telecom, la noticia desde mi punto de vista más importante esta semana, que se ha aprobado en Europa y que va a permitir restringir el acceso a Internet a aquellos que hagan descargas de contenidos protegidos por ley de propiedad intelectual. Ha sido precisamente la medida más controvertida, ¿no?, que ha llevado a un debate tan largo, 2 años de debate que ha tenido este paquete. Bueno, en cuanto al resto de cuestiones que se han aprobado, está, por ejemplo, el que podamos cambiar de operador tanto de telefonía fija como de telefonía móvil en tan solo un día, y otras cuestiones relacionadas con la seguridad en la red. Otra de las noticias, ahora ya esta sí que no es tan seria, sí que es un tanto curiosa, bueno, depende para quién, ¿no? Ha sido la mujer de Obama, que ha visto cómo en Google se ponía en la primera posición una imagen suya en la cual pues tenía cara de mona. En fin, pues ha sido algo un poquito ofensivo, estaba en primera posición y Google pues se ha negado a quitar esa posición precisamente porque dice que no puede modificar esos resultados y que es simplemente el éxito que tenga en Internet una determinada imagen, así que no lo quiere eliminar y bueno, pues ahí ha estado quizás un poco no sé si decir el tono un poco sarcástico, ¿no? Porque sí, claro que han pedido, ¿no?, que se cambie, pero finalmente pues las cosas han quedado así y han triunfado pues los internautas, se podría decir. Finalizamos hablando del último gusano que se ha presentado para el iPhone. Bueno, se ha detectado, ni que hicieran ahí una gala, ¿no?, para presentar un código malicioso. Se ha detectado en Países Bajos. El primero, recordarás que fue en Australia, que comienza igual. En Australia, sí, y tenía, lo que hacía era cambiar el fondo del iPhone y ponía una foto de Rick Astley. En este caso es un poquito más grave el asunto porque ha aparecido en Países Bajos, ataca a una entidad financiera muy importante de ese país y que, por cierto, también opera en España, y lo que hace es pues hacer un caso de phishing, o sea, lo que hace es llevarnos a una página web que simula ser la del banco, pero no lo es. Así que ya tenemos delante de nosotros un gusano, que es el primer phishing, el primer código malicioso contra el iPhone. Pues con esta noticia ponemos el punto y final. Ya sabes que todas las mañanas de 7 y media de la mañana a 8 y media de la mañana tienes Egunon Internauta, toda la información tecnológica puesta al día para que mientras vas al trabajo o te preparas el desayuno, pues escuches toda la actualidad de una forma divertida y amena. Los informativos conectados, ya sabes, a las horas habituales. Nosotros finalizamos esta sección de noticias y continuamos. Nos vamos al Facebook Garage en nuestro Ciberchoco. Continúas enreando.
La informática que se escucha.
El próximo lunes tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao un encuentro de desarrolladores de Facebook. Cada vez esta red social ofrece mejores posibilidades para acercar productos y servicios. Por ello vamos a charlar en los próximos minutos para conocerlo un poquito mejor con Igor San Román de la empresa Socksoft, organizador de este Facebook Garage. Muy buenas tardes, Igor.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Cuéntanos en qué consiste este Facebook Garage. Este nombre de Garage Garaje, pues es un poco típico, ¿no?, en el entorno informático donde se han desarrollado los grandes proyectos, ¿no?
Sí, no, el Facebook Garage, el nombre de Garage viene originado porque, bueno, pues el primer evento Facebook, el primer encuentro de Facebook que hubo en su momento se realizó en un garaje en Estados Unidos, y bueno, pues a partir de ahí la denominación de este tipo de encuentros, de actos, entre comillas, cogió la denominación de Garage, por de ahí el nombre. El evento consiste básicamente, bueno, es un encuentro de gente apasionada por Facebook, por un lado. Y vamos a hacer dos encuentros en uno, porque tiene la modalidad de Facebook Garage, tiene dos modalidades. Una es para developers, para desarrolladores, en el cual se realiza un taller para gente del mundillo, gente que tenga conocimientos de aplicaciones de Facebook, el desarrollo, etcétera, y que intercambian entre ellos conocimientos que van adquiriendo, y bueno, pues al público en general, al que quiera acudir, pues enseñan a hacer las cosas básicas de Facebook, digamos, en cuanto a la integración de, por ejemplo, un Facebook Connect, que es la forma de integrar logándote desde Facebook en una página web, una caja de fans, un box fan para meter tu perfil en un blog, en una web, etcétera, esas son cosas básicas. Y luego, bueno, entre ellos, entre los desarrolladores, pues comparten experiencias y comparten nuevos conocimientos. Uh-huh. Y luego la otra parte consiste en el Facebook Business Garage, consiste básicamente en que empresas que han desarrollado aplicaciones o las propias empresas para las que se han desarrollado cuenten los casos de éxito, digamos, de la integración de aplicaciones en el devenir de su empresa, de forma que compartan experiencia con el resto con los asistentes del evento, y bueno, pues se trata de promocionar un poquito que Facebook es una herramienta muy muy válida para el desarrollo de un negocio dentro de una red social.
Pues desde luego que son cuestiones interesantes, las que van a tener lugar el lunes a partir de las 4 de la tarde, según el horario previsto, comenzará la parte de desarrolladores, y a partir de las 7 de la tarde la otra, la más orientada pues al negocio, a mostrar casos de éxito. ¿Qué tal van las inscripciones, Igor?
¿Cómo?
¿Qué tal van las inscripciones?
Las inscripciones van al borde del aforo completo. Hemos tenido que requerir a la gente, bueno, porque hemos movido el evento tanto por Facebook como a nivel personal, lo que es los contactos que tenemos nosotros previos, con gente del sector, gente del mundo y gente que le puede interesar el evento. Y estamos casi al borde del aforo completo. Hemos tenido que requerir que nos manden mail de confirmación de que asisten, porque es la única forma de llevar el control. En cualquier caso, este evento, bueno, pues fuera de lo que es la sala de los saludos que vamos a organizar el evento, que tiene una capacidad de 230 personas, que como voy a repetir, estamos ya al borde del aforo. Bueno, habrá unas pantallas gigantes en las que se transmitirá en directo el evento. Incluso, ¿sabes?, existe la posibilidad, bueno, pues ya no, se va a realizar el evento también vía streaming para que la gente, desde que no esté de manera presencial, pueda seguir el evento desde la red.
Efectivamente, estaremos incluso ahí presentes en Euskadi Digital, retransmitiendo por lo menos en sonido para que todo el mundo lo pueda escuchar a través de la FM o lo pueda escuchar a través de streaming, y probablemente esperemos que todo funcione bien, porque en estas cosas el efecto demo funciona, pero que esperemos que se pueda también poder ver y que cualquiera pueda tener la ocasión de poder presenciar este evento, que es único, por lo menos en Bilbao, ¿no?
El evento Facebook de Developer Garage, digamos, se han realizado hasta la fecha 4 en todo el estado, 2 en Madrid y 2 en Barcelona, y en Bilbao es la primera vez. Es decir, queremos hacer de Bilbao territorio Facebook, y con este evento queremos introducir Facebook, y aparte de lo que ya está introducido, queremos darle todavía más bombo. Entonces es un evento único, en Bilbao no se ha desarrollado ninguno, y bueno, pues lo que queremos es repetir, lógicamente. En cuanto a lo que has dicho del transmitir en directo, os agradecemos de corazón lo que estés haciendo. Y posiblemente si fallen las cosas sea por sobresaturación de la red y de los sistemas de, digamos, informáticos o lo que sea, porque las previsiones están totalmente desbordadas, y bueno, la gente ha respondido en masa a lo que es la celebración del evento.
Bueno, pues ahí están todos los datos, ya lo comentas, pero por si acaso sí que me gustaría pues que o bien dieses algún dato, alguna forma de encontrar en internet, si alguien tiene un ordenador delante, que pueda localizar, o que tenga una cuenta en Facebook, que yo creo que es más fácil, el poder localizar los datos de este encuentro.
Actualmente no podemos dar los datos, digamos, directamente en cuanto a, por ejemplo, el streaming. Pues si vosotros vais a hacer el evento desde la televisión en directo, seguramente ya os comentaremos que la digital es pues el tema de streaming, pues también vosotros. entonces que estén atentos a lo que hemos creado en Facebook, un evento que se llama Facebook Developer de Garage Bilbao. Le pueden poner el buscador de que tienen arriba a la derecha en la página de Facebook, les aparecerá el evento y a partir de ahí daremos ahí los datos concretos de dónde podrán localizar la transmisión del evento, ¿de acuerdo? Mm. Todavía no hemos podido cerrarlo, pues porque en cualquier caso el Palacio Escalduna también tiene que dar sus consignas de cara a los elementos electrónicos, etcétera, a las salidas de enchufe, bueno, todas esas historias de técnicas que yo particularmente no me entero absolutamente de nada. Uh-huh. Y cuando tengamos todos esos datos cerraremos todo y eso lo comunicaremos al gran público.
Igor San Román, organizador, parte de la organización de este Facebook Garage Developer y Business, que se va a celebrar en Bilbao, Palacio Euskalduna, a partir de las 4 de la tarde. Repetimos los horarios para los desarrolladores, a partir de las 7 ya, para ver casos de éxito y conocer un poco más en detalle, por si hay alguien interesado en poder sacarle jugo a esto del Facebook. ¿Cuáles serían para ti, Igor, como usuario de Facebook, las cualidades que encontrarías en este sistema, en la plataforma Facebook? ¿Para ti qué es lo mejor que tiene?
Lo mejor que tiene, lo que tiene es un instrumento de comunicación, de contacto, de compartir, de encontrar, de escuchar, de enlazar. Es decir, yo te puedo decir prácticamente que vivo dentro de Facebook, que es una cosa que bueno, pues que lo tengo que reconocer. Gracias a Dios se ha convertido mi ocio en una forma de modus vivendi, dentro de lo que es ayudar a empresas a integrarse dentro, por lo cual lo recomiendo ampliamente, y sobre todo estar al día. Hoy en día requiere estar en Facebook, una de las cosas para la gente que quiera, es una forma de encontrar amigos antiguos, una forma de encontrar amigos nuevos, una forma de contar con otros profesionales, una forma de estar al día de las noticias, porque he puesto tantos medios de comunicación, de saber cómo funcionan las empresas. Es decir, yo creo que se está convirtiendo en una plataforma, digamos, básica, que ya lo que empieza a hacer es que si no estás dentro es cuando no estás dentro de la vida, entre comillas, por decirlo de manera extrema, vamos.
Igor, ¿piensas que podríamos tener el día de mañana, quizás dado al enorme éxito que pueda llegar a tener Facebook, un caso similar al de Google, que nos llegue a dar miedo la cantidad de información nuestra que tiene?
Yo entiendo que Facebook simplemente se convierte en una extrapolación de la vida real dentro de la red. Es decir, lo mismo creo que tienes que tener, o la misma opacidad, o la misma capacidad de reserva de tus datos, o lo que tú quieras llamarlo, o la apertura de ellos mismos, es lo mismo que cuando pones a alguien en la calle y le quieres dar los datos sobre la marcha, como le vas conociendo. Es decir, es una extrapolación de la vida real. Con lo cual, los datos que tengan de nosotros o nuestros son lo mismo que puede tener cualquier persona cuando te relacionas con ella en la calle. El cuidado que hay que tener es el cuidado que tengas fuera, como cada persona sea. No hay que tener ni más miedo ni menos miedo. Yo no tengo en ese aspecto ningún tipo de cuidado. Mi perfil, por ejemplo, está abierto totalmente. Cuento todo lo que hago, pero ese es mi punto de vista, porque también soy así en la calle. Es decir, tengo mis reservas, tengo cuidado con la gente que conozco, te vas haciendo poco a poco como cada persona, pero en realidad es una extrapolación de la vida real. Cada uno se tiene que comportar dentro de Facebook como se comporta la vida real. Su forma de ser es la misma, exactamente.
Pues ahí queda hecha la invitación. Igor San Román, muchísimas gracias por robarte estos minutos tan ajetreados. Nos vemos el lunes y en cualquier caso invitamos a todos a que escuchen el evento.
Muchísimas gracias a ti, Rafa, y bueno, yo un saludo a toda la gente de Sky Digital y que os estéis invitados, ¿de acuerdo?
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de recibir a Mortanauta y su sección F1. Arratsaldeon, Mortanauta.
Arratsaldeon. Hoy veo varias veces. Aquí hay varios Mortanautas.
¿Pero qué has hecho?
Yo, nada.
Al final te va a pasar como a Mikel, ¿no? Que te sientes dentro del monasterio, ¿no?
Monasterio de silos, galletitas. Oye, así podemos grabar 10 minutos y dura 30.
Podría ser. Ahora que estás en el frontón, ¿qué vas a hacer? ¿Una partida? Te gusta, ¿eh? Claro. Bueno, entretenido. Bueno, ¿qué te ha ido la semana, Mortanauta?
No sé si hablar. Esto está repetido. Bueno, pues ha ido bastante bien. Lo siento por los oyentes, que me van a oír 4 veces, pero es culpa de Rafa.
No, es culpa tuya, que tienes la garganta un poco cogida. ¿No ves como a mí me oyen bien?
Sí, pero eso es porque tienes ahí una máquina de esas que haces verguerías. Los niños con sus juguetes nuevos.
Es tu garganta. Es tu garganta. Realmente lo hace Mortanauta. Es increíble.
A ver, había una serie de televisión que era Alf, que el bicho tenía 7 estómagos. Mira, ya pasamos a los normales. Pero que a mí una persona que tenga 4 gargantas es muy difícil. Uh-huh. Vamos, yo creo que me hubiesen abierto en canal.
¿Qué te ha pasado?
Oh. Esto son cuatro veces, es genial.
Cuatro veces, es genial.
Bueno, entonces vamos a tener cuatro secciones de F1 hoy. Y mientras esperemos que pase la voz, va solo sobre cinco minutos.
¿Qué pasa? Oye, estás hoy pero muy repetitivo, ¿no? Uy, se está dando a mí.
Esos son los botones, Rafa.
Bueno, venga, que esto se convierte en algo muy contagioso. Venga, pues ¿qué nos comentabas que ibas a hacer hoy, Mortanauta?
Pues irme para casa.
Ahora te sientes hasta raro, ¿no? Y es el eco, ¿no? Y te sientes decir, bueno, ¿cómo estoy así tan solo?
Bueno, pues vamos a empezar. Ya que Mikel agradece a la gente, yo no voy a ser menos.
¿Ah, sí?
Entonces quiero agradecer a la plataforma.
Es verdad. Oye, que creo que podíamos llamarle a Mikel, ¿no? ¿No recuerdas la semana pasada que hiciste la sección con Mikel?
Sí, no, pero Mikel todavía no ha llegado, déjale tranquilo, no te vas a escaquear tan fácil.
Oye, pues ya le llamo al móvil.
Por cierto,
no,
respecto a la semana pasada, tenemos una pregunta de Pincho Cepas, que a ver esa sierra que se oía de fondo, ¿qué era? Y yo tenía otra pregunta, ¿por qué el perro hoy tiene solo tres patas? ¿Por qué hoy el perro solo tiene tres patas?
Es que yo también lo escuché, lo de la sierra. Sí. Bueno, era yo que me estaba preparando a despedirles a estos chicos. Estaba afilando un poquito para la salida. Oye, pero se veía bien, ¿eh?
Vamos.
¿Lo has escuchado, lo de la sierra?
Sí, claro, lo he escuchado. Lo escuché en el programa y lo escuché después del programa.
Es que yo creo que parece hasta una película de miedo, ¿eh? Parece eso, vamos, como decir, uy, ¿qué está?
Es que lo es, yo no, vamos, me atrevo, porque ahora entra Mikel, me atrevo a preguntar, que si no, ni para atrás.
Sí, bueno, lo siento, no tiene respuesta. A esa pregunta de la sierra no podemos dar respuesta más que la obvia.
¿Por qué el perro hoy solo tiene tres patas?
Era simplemente que estaba yo afilando, ¿qué perro? ¿Qué perro tiene tres patas?
¿Toby? ¿El de la puerta?
Toby, el de la puerta, ¿el de qué puerta?
¿Tenemos un perro en la puerta?
Tenemos un perro en la puerta. ¿Y cómo que tiene tres patas?
Estos que entran por la puerta de VIP, pues no lo ven, pero sí, hay
un perro. Ah, bien, pues está bien saberlo.
Uh-huh. Antes tenía cuatro y ya tienes, después de cierta sierra por ahí, no sé.
Ah, no, si el perro, al perro, no, si era para vosotros, para...
Yo,
para,
pues si acaso, diciendo fuera.
Para saludaros, en vez de daros la mano, iba a daros con la sierra y así ya, eso ya sabes, ¿no?
Sí.
Cariñosamente, vamos, con... que parezca un accidente.
Vale.
Bueno, pues vamos a responder esas preguntas, me imagino que habrá habido ánimo en el foro, ¿no?
He dicho que primero iba a agradecer.
Ay, todavía estás en la época de agradecimiento. Tú espero que esas señoras que llaman a la radio... ¡Quiero saludar! ¡Puedo saludar!
A ver, espera, que saco los folios.
¡Ay, Dios! Bueno, empieza.
Saco los folios.
Ay, venga.
Sí, quiero agradecer a mi mamá y a mi papá.
Ah, sí.
Ah, no, pues, tranquilo.
Estamos en programa infantil, no necesitamos saber ningún dato más. Continúa. Vale.
Bueno, pues quisiera agradecer a las people.
¿A quién?
Uh-huh.
A los Village People.
Ana People. Anas People.
Ah,
vale.
Es que los VH People, ¿ya sabes quiénes son? Uy, espera, voy a ver si encuentro algo de los VH People. Ya hay una canción muy famosa. Esta hay que buscar para ponerte ahora un momentito. Sí, tú sigue.
Sí, pero la indumentaria no te vas a poner, ¿verdad?
No, la indumentaria no. Eso que se lo imaginen todos los oyentes, que sale más barato.
Bueno, pues había pedido ayuda en el foro, porque estaba yo metido en un proyecto de software libre para traducir una distribución.
Uh-huh.
Es la Linux Mint. Me pone eco, me pone música. Voy a avisar.
¡Los Village People!
Vale, pues estaba yo, como decía, colaborando para traducir.
Espera, voy a adelantarlo un poco porque los siguientes igual no se han dado cuenta cuál es.
Bueno, que sepan los oyentes que después vamos a ir a la azul a tomar unas copas.
No hay problema, puedo poner una más adecuada para este momento. Esta es más adecuada. No sabes cuál es, ¿no? Vamos a adelantarla. ¡Atención, Mortanauta! Esto se puede usar para tu presentación. Cuando llegue la semana que viene vamos a hacer así. Y en estos momentos con todos ustedes, Mortanauta.
Yo ya te dije cualquier despedida.
Pues vamos a decir así, con todos ustedes, Mortanauta. Y también hay otras más conocidas, como esta, por ejemplo. Incluso esto, bueno, estos chicos, vamos, es que fue una lima, vamos, una lima como la eléctrica la semana pasada. Incluso esta canción, ¿no? Esta es menos conocida.
¿Puedo hacer una petición?
No, musical no hay. No hay peticiones musicales.
Yo quería mi jefe de Mojinos.
Bueno, no, mi jefe, la de Mojinos. A ver.
No creo que sea apta para este horario, pero no. Es muy apta para el momento.
A ver, la.
Si no la tienes, busca en Google lo que es la letra.
La. Mira, lo siento, no, tu petición no puede ser satisfecha. Bueno, entonces decías...
No creo...
Entonces, decías que querías saludar a los Beach People.
Sí, también, que tienen muy buenas canciones, la verdad, bien. Son muy divertidas.
Bien, ¿a quién querías saludar?
Bueno, pues a Nas People, que...
¿Y como... a quién? ¿A Nas?
A-N-A-S-P-O... No, P-E-O-P-L-E.
Anas People.
Eso es.
O sea, Anas People.
Uh-huh.
¿Y quién es Anas People?
Pues una colaboradora.
¿Colaboradora?
Sí, con el nombre de Ana, no creas que sea colaborador.
¿Pero qué es? ¿Que escribe en el foro?
No, bueno, no ha escrito en el foro, pero como decía, estaba colaborando con traducir lo que es la nueva versión de Linux Mint, que es un derivado de Ubuntu.
Ajá.
Esta va a ser la primera versión en euskera que va a salir.
Uh-huh.
Y gracias, en parte gracias a ella, porque si es por mí, no llego a tiempo.
Ah, sí.
Entonces pedí un poco de ayuda en el foro.
Uh-huh.
Y justo ese mismo día, por lo cual posiblemente sí que sea colaborada, por lo menos que revise el foro.
Uh-huh.
Y no sé, igual no está escuchando. Entonces quería agradecerle públicamente que me echase una mano en la traducción.
Bien. Bien. Ah, bueno, así ya queda mejor, ¿no? Ya estaba asustado los BH People traduciendo euskera. ¿Cómo? Esto de los VH People me tienes preocupado, vamos.
¿Traduciendo de euskera? Seguro que hay una versión de euskera. Busca en Google.
Te voy a dejar yo la de Macho Man para la semana que viene. Vamos, vas a ver tú. A partir de ahora vamos a tenerte la presentación.
No, tienes que conseguir la de Mojinos.
No, Macho Man. Queda mejor.
Yo ya te pasaba además una canción que quería de despedida.
¿Has acabado ya con las despedidas, con los saludos?
Bueno, no, le aprovecharé también para agradecer a Mikel que comentara en una próxima versión, esta versión de Linux Mint, ¿no? Nueva. La que he colaborado, oye, que me haga un favorcito, ¿no?
Sí,
cenarla.
Eso, un favorcito, sí, como que no tiene la cosa,
que,
¿no?
Por cierto, es la cual me comentaba el creador de esta distribución, que es el cuarto sistema operativo más usado del mundo.
¿Cuál, Linux Mint?
Me quedé un poco alucinado, pero de algún sitio lo habrá sacado el dato.
Uh-huh. ¿Tienes algún saludo más o ya con esto podemos cerrar
el capítulo? Sí, como decía, quería agradecer a mi papá y a mi mamá.
Bueno, vale, ¿esa y además de esa?
No. Bueno, a los oyentes que nos escuchan.
Sí.
Y toda la gente que no me pega por la calle y todas esas cosas.
¿Que no? A los que te pegan no les agradecen nada.
Nada.
¿No? A los que no te pegan. Vale. Bueno, entramos en materia.
Vale, pues empezamos. Bueno, como recordaréis, la semana pasada hicimos un intensivo de redes. Y la verdad es que tenemos... me parece que va a ser el último intensivo que voy a hacer, porque tenemos unos oyentes muy aplicados. Esta semana hay una muy buena pregunta sobre redes. Nos pregunta Beer, uh-huh. Beer en inglés,
o
beer
sea,
en castellano.
¿Cerveza?
No, pájaro.
Beer. Es que yo, ya sabes, no es lo mismo...
Es que el mío es de Wisconsin.
Es de Wisconsin, ya, por eso. No, si eso es lo bueno que tengo con Mikel, que como no habla ni panfunflo de inglés, por lo menos lo entiendo lo que quiere decir, te lo lee literalmente y ya por lo menos...
¿Sabes que un profesor en la universidad dijo, sí, que el inglés de Amorebieta, sitio donde yo vivo, tengo el honor de residir, etcétera, etcétera, era chabacano? Casi, ¿sí?, le parto la cara.
Pues qué cosas, ¿eh? Eso no se puede permitir.
No, sale ya mal, le orden. Eso, me puse macho delante del profe.
Ah, bueno.
Bueno, pues comentaba... según la entonación de Rafa, pues quiere hacer una red en casa. Y para ser la primera vez, quiere hacer una cosa muy divertida. Quiere juntar un ordenador XP con dos ordenadores Mac y un disco multimedia. ¿Qué tal lo ves? ¿Eso es por el porero o por mí?
Bueno, no sé, ha salido así de golpe y porrazo.
Bien, porque se lo merece, porque además de todo lo que hemos dicho, lo quiere hacer mediante una red wifi.
Está claro, ahora es por él.
Exacto, o sea, va a ser la primera red que monta, impresionante, ¿eh?
Uh-huh.
Pues sería eso, es un ordenador de XP... dos ordenadores Mac, un disco duro multimedia, que si no me equivoco funciona con Linux, y todo eso engancharon un cable modem wifi.
Uh-huh.
¿Mm? No está nada mal. Bueno, aquí nosotros Mac andamos un poco escasos, de hecho tenemos uno, pero es de papel, por lo cual poco nos podemos sacar.
Sí, es verdad, le tenemos ahí encima. Lo trajo Mortanauta, sí, un recortable que es un Mac y lo tenemos puesto ahí, sí, efectivamente. Y por mucho que lo enchufamos, no hace nada, ¿eh?
Cuenta las leyendas que antes había más.
Luego dicen que funciona bien, pero el nuestro no funciona.
No, funciona de maravilla.
Sí.
Sí, sí.
¿Ahora
te ha dado un fallo?
No.
Vale, punto.
Es verdad, lo único que no tiene ratón. Y ni teclado, o sea, ¿qué es que te le dices tú, le hablas y...
O sea, traigo un Mac sin que te cueste nada y encima sacando pegas. Y además, mira, tiene una carita de sonriente el chico.
Sí.
Nunca te pone mala cara.
Pues no sé, lo que puedo probar yo con el Mac que nos has traído un día y que se vaya la luz y tal, igual necesito una cerilla y me acercaré a él a mirar a ver dónde está puesto.
Vale.
Exactamente.
¿Ves? Otra función añadida. Claro, multifunción.
Claro. Bien.
Bueno, pues no sabía de dónde estaba yo, ya también más perdido.
Hablaba de Mac.
Sí, bueno, pues eso. Que bueno, que cuenta también las leyendas que antes había aquí unos cuantos Mac, pero a mí que en un arrebato de software libre, pues salió por la ventana. Los chicos de Territorio Mac no nos dejan más equipos y cosas de esto, ¿no? Bueno, pues entonces yo he hecho el trasteo un poquito, aunque mi experiencia con Mac es bastante limitada, por no decir prácticamente nula. He trasteado, pero a nivel de usuario. Y entonces encontré una página. Bueno, he encontrado varias páginas, ¿no? Pero hay una que lo explican bastante bien paso a paso y vamos a contar un poquito lo que sean las opciones, ¿no? En la barra superior de Mac tenemos el típico icono de como señal que empieza con un punto y como que se va expandiendo las ondas, tal. Pues pincharíamos ahí y tendremos que elegir VLAN y luego vamos a Finder, que lo tenemos en el dock de Mac, en la parte de abajo, estamos hablando de... Un sistema operativo Mac bastante moderno, pues porque tenga docs, cosas más antiguas pero ya no tienen docs, serían, pues bueno, ir al Finder, miren cómo vaya.
Uh-huh.
Y allí vamos a preferencias de sistema. Aquí tenemos la opción, nos abre una otra pantalla, tenemos personal, hardware, internet, red, sistemas y complementos. Vamos a la sección de internet y elegimos compartir.
Uh-huh.
Aquí tenemos que elegir la, nos abre otra pantalla con un menú, una lista a la izquierda y luego, bueno, otros menús a la derecha. Elegimos compartir de archivo, que entonces se nos activa la parte de derecha, y vamos a la sección de Everyone.
Uh-huh.
Y aquí tenemos que dar el privilegio de leer y escribir y sin más. Luego nos faltaría otro paso, que es en esta misma pantalla, vamos a la opción de opciones, esto queda muy mal, vamos al botón de opciones, tenemos que elegir compartir archivos y carpetas mediante SMB. Y con eso ya estaría. Ya hemos terminado en Mac.
Uh-huh.
Ahora nos iríamos a Windows, que ya vamos a inicio de la red. Aquí ya estaríamos viendo nuestro Mac, que nuestro Mac se llama Pepito, pues aparecería ahí ya identificado y nos podríamos meter en ellos. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que se vea al revés. Es decir, que en Mac veamos al XP. Y aquí vamos a ver. Más bajo. Bueno, pues sería simplemente añadir unas carpetas públicas. Y luego nos tenemos que ir a la conexión local y vamos a propiedades. Dentro de propiedades marcamos el protocolo de internet TCP/IP, que también nos vamos a propiedades. Y como en cualquier red, tenemos que ponerle o bien le asignamos una IP manual o una IP automática. Lo ponemos así, automática, es el más cómodo. Esto seguramente, si ya conecta el cable modem, esto ya lo tiene perfectamente hecho. Lo único, dentro de opciones avanzadas, también estamos en las propiedades del IP, tiene que verificar que en habilitar a NET BIOS, que eso se hace en la pestaña WinNS. Y en principio ya estarían los dos aparatos conectados. Lo que sería una red entre Mac y Linux, iba a decir, no, Mac y Windows. A través de Wi-Fi. Nos faltaría el disco duro multimedia. Está un poco trasteando con el manual del disco duro y en principio, si lo detecta la primera, que tiene pinta que sí lo va a hacer, no, está bastante bien montado lo que es la parte de red, no nos debería dar problemas. Pero bueno, todavía le falta lo que es la tarjeta Wi-Fi, por lo cual no podemos hacer pruebas prácticas. Pero en principio, aparentemente, si lo detecta la primera, que creo que sí lo hará, no habría mayores problemas. Lo detectaría ya todo. Estaría formada la red.
Bien, o sea que ya está listo, ¿no?
Eso es. A espera de que haya evoluciones. Y nos vamos a otro tema.
Venga, pues vamos a cambiar de asunto.
Un segundo. Que nos están peinando. Que creo que puede cerrar el tema. Bueno, luego tenía. Esta semana he tenido dos preguntas. No es del foro, es de personal. Es dos personas que me han preguntado cómo se saca un pantallazo en Windows. Una captura de pantalla, vamos. De estos hay pues, 300.000 softwares posibles. Pero bueno, ¿para qué tener un software? ¿Cuál es la opción que se saca en el mismo
captura Google? De pantalla, eso una es. Fotografía.
En una fotografía sacas una foto y taca.
¿Pero captura entendemos por fotografía o por vídeo?
No, fotografía.
O sea, captura. Un pantallazo.
Eso es, un pantallazo. Vale. Echa las dos cosas, pantallazo y taca. Bueno, estos hay 800.000 software que no lo hacen, ¿no? Pero, y además los dos diferentes opciones. La cuestión es que el mismo Windows tiene la opción. Entonces, si no estamos buscando algo especial, que sea como, pues no sé, que sea algún efectos o alguna historia de estas, pues olvidaos de historias. Y cuando en el servicio técnico, la semana pasada hablamos del CMD, cuando el servicio técnico se pega un pantallazo, que es otra cosa que suele hacer mucho, que Rafa sería el pantallazo, vamos a decir captura de pantalla. Esto luego parece que va a venir chiste malo después. Y ya que ya hemos tenido suficiente con el eco y
no hay más. Ya después del Macho Man ya es suficiente.
Vale, pues entonces, como decía, pues bueno, hay 800.000 programas que lo hacen en Windows, pero el mismo Windows también lo hace. Entonces, pues bueno, a no ser que necesites una cosa extraña, pues cuando el servicio, un chico de servicio técnico que es muy habitual, os pega un pantallazo, una captura de pantalla, pues ¿cómo se hace? Vale, sí, eso ya sé, me vais a decir los veteranos que es muy sencillo, muy básico, muy lo que sea, pero ya os digo que esta semana lo he tenido que explicar dos veces, lo cual no está mal nunca. Bueno, en vuestro teclado tenéis un botón que pondrá Impant, a la parte superior derecha, o PTR-SCR, tenéis esas dos cosas, pues es tan sencillo como pulsarlo. Vale, me vais a decir, vale, lo he pulsado y aquí no pasa nada. Bueno, tranquilos, paz, tened un poco de fe. Bueno, lógicamente, antes de pulsarlo, poner en la pantalla lo que queréis sacar. Bueno, ponemos en la pantalla lo que queréis sacar, pulsamos ese botón, decir patata y todas esas cosas para que salga bonito. Entonces cogéis y vamos a ir a una aplicación donde poner esa imagen. En principio, lo más sencillo es que vais al Paint. ¿Por qué? Porque es un editor de imágenes y viene ese también. Entonces cogemos al Paint, le damos a edición, pegar y ahí nos va a aparecer la imagen. Sin más misterio. Cogemos, hacemos lo que queramos, pintamos de rojo la zona que del error o lo que queramos y le damos a guardar. Punto, ya está. No tiene más misterios. Le cogemos y lo enviamos a donde toque. Eso sería un poco lo que es el bicho.
Bien, bueno, pues ya está. Ya está explicado, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues más cosas interesantes hoy en esta sección de F1 con Mortanauta, que siempre pues nos acerca. Asuntos interesantes y diversos que todos planteáis a través del foro y que se los hacéis llegar a él. ¿Qué tal está últimamente el correo electrónico? Un poco flojo, ¿no?
Sí, la gente, está muy bajón.
La gente prefiere el foro, ¿no? Eso del cotilleo,
es
el hablar...
Es más divertido el foro.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no tengo nada que decir a eso, está claro.
Sí, aunque no te parezcas por allí...
Bueno, sí, pero que quiero decir que igual por eso tenéis tranquilidad, ¿eh? Que si estaría yo y empezaría a hacer comentarios de todas las cosas que hay publicadas, pues yo no sé si iba a desvirtuar un poco el contenido, ¿eh?
Bueno, hay otro anuncio en el foro que dice un tal Raid 2 que ahora se ha buscado otra forma de vida, que ahora nos va a robar cosas y eso.
¿Ah, sí?
Sí, vamos, está en peligro que vamos... Yo cuando este hombre hable en la radio, yo alejaría la cartera, por si acaso.
¿Ah, sí? Sí.
Sí, sí.
¿Y qué va a robar? ¿Qué dice?
Bueno, en principio nos amenaza con que nos va a robar las armas.
¿Las armas?
Si son destrucción masiva o mininas, no nos...
Las armas, madre mía, sí. Pero van a pensar
esto
que...
Esto viene relacionado con lo del bruto, si alguien no lo ha cogido.
¡Ay!
Pero...
¿Todavía estáis con el bruto?
Sí, por muchos años.
Pero, ¿y qué tal va eso?
Oye, como que dentro de poco nos van a pegar los usuarios a...
Por cierto, había un clan formado, un grupo, ¿no? De los enredantes, ¿o cómo eran los
enredadores?
Enredadores. ¿Cuántas personas hay ahora mismo aproximadamente?
5 o 6, media docenita.
¿5 o 6?
Cinco o seis. Oye, me chivan por aquí que son bastantes más.
Sí.
Sí, bueno, llegamos ya a la octava.
Sí, oye, es increíble. Miquel tiene 8 dedos en una mano. No sé cómo nos ha enseñado 8 dedos así de golpe. Así increíble.
Ya, los pies.
Mira, ahora que estamos, pero ya me pareció un poco raro este chico. Mira que 8 dedos en una mano. Fíjate que es raro, ¿eh?
Fíjate. Bueno, pues, y por los pies no los has visto.
Ya sabes que luego a regalar para Navidades.
¿Un guante no difícil?
Exacto, un guante.
¿Pero un guante difícil?
No, para que se jorobe y no se lo pueda poner. Que con 8 dedos no se puede poner ningún guante.
Qué mala idea, qué no mala idea.
No se puede ser así.
Cuestión de hacer agujero al guante.
Por cierto, cuéntanos un poco cómo va eso el bruto, porque seguro que alguien nos está escuchando y dentro de poco vamos a hacer que crezca el grupo de brutos.
Bueno, pues tenemos a gente ya muy veterana, que llevamos, que está ya en nivel 8, que vamos, que yo llevo desde el principio y ya está en nivel 12, gente que empieza de cero a nivel 8, que enseguida nos pegan. Vamos, estoy un poco asustado, la verdad.
Y de lo que se trata es de hacer combates, ¿no? De pegarse unos con otros.
Bueno, básicamente, tú te quieres un monigote, un avatar, que queda más fino, el contento de Facebook y tantas cosas, un avatar, quieres un monigote, eliges un contrincante y lo lanzas que se peguen.
Eso virtualmente.
Si quieres un monigote, ¿cómo va a ser físicamente?
Bueno, yo qué sé. Bueno, sí, claro, tienes razón.
Sopiedades, Rafa.
Tienes razón.
Bueno, pues entonces se lanza una pelea virtual y automatizada, es decir, que no apurres el teclado.
Eso, como me pasó a mí, ¿no ves tú los golpes que le di hasta con el zapato?
Que por mucha callo que tengáis en Street Fighter 25 o lo que sea, no, aquí no me ceda
a mí,
no,
sí, nada. A mí sí, yo me desahogaba mucho, o sea que a mí déjame que sí, que apurre el teclado, porque me viene bien.
La forma de desahogarte es, idiota, saca el mazo, idiota, no sé qué, es la forma.
Sí, pero es que
insultarle a tu bicho para que haga lo que sea. Atízale.
Da igual, yo seguiré atizando el teclado, porque es que me desahoga, y aunque no sirve para nada, yo de momento no lo sé. Bueno, pues entonces, ¿eso hay que apuntarse en el bruto punto?
Bueno, te puedes apuntar a través de un usuario, por ejemplo, normo.elbruto.es, que pasarías a ser alumno de este buen hombre, si no se ha notado soy yo.
¿Cómo eres?
Normor.
Normor.
Sí.
Normor.
Yo soy el Raffinator.
Raffinator, eso es. Yo soy Raffinator. Fíjate, hasta se me había olvidado ya mi nombre total.
Estaba vestido de verde.
Sí.
Y hoy también casualmente va vestido de verde, por lo cual es un color que le gusta. Porque mi alcachofa, mi micrófono también es verde.
Sí, sí, no, es que todo se pega, ¿eh? Eso
y claro. Luego en el ordenador ve cosas verdes.
Bueno, entonces te apuntas ahí y tienes que buscar luego el clan o el, ¿cómo se llama? El grupo, el de los enredadores, que es el...
Eso no es. Hay, bueno, o sea, hay varios clanes, cada uno pone el nombre que le quiera. O sea, hay el clan que es los más brutos, el clan los cavernícolas y nosotros, pues, página de enredando, y como somos un poco enredantes y enredadores, pues enredadores.
Los enredadores, así que buscáis ese clan y os sumáis al clan, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ya iremos comentando cómo van las competiciones y cómo está el ranking.
Que está la gente subiendo.
Hombre, es que vienen ya avanzados.
Sí, pero vamos, que en cualquier momento nos pegan a Mikel y a mí.
Bueno, pues ahí está ese juego en internet que está congregando a bastantes oyentes de este programa y animamos a que otras personas lo hagan. No hay que ser un gran habilidoso, una gran habilidosa en eso de los juegos, porque fijaos que hasta yo lo he podido utilizar, incluso pues después de descubrir que por mucho que le des al teclado no haces nada, que es una cuestión meramente de ver cómo van las peleas y tal, veamos que estás de espectador, pues bueno, hecha esta matización, yo creo que queda claro pues que es divertido para...
No, es muy divertido, la verdad es que además no requiere ningún registro, no requiere nada, está explicado todo en el foro, cómo funciona, y cómo, cuando os dan animales, cuando os dan armas, cómo se sube el nivel, etcétera, etcétera.
Vale, pues ahí está. Venga, ¿alguna consulta más, o lo dejamos así, o cómo lo ves?
Pues tenía una consulta de AMPDC.
Pero no la encuentro.
No, encontrar, yo encuentro todo.
Lo que no encuentro son las respuestas, claro.
El problema es que no creo que, personalmente no creo que haya respuestas, pero lo vamos a intentar, a ver si algún experto en hojas de cálculo nos ilumina. No hay tiempo, ¿no?
No, adelante.
Vale, adelante, ¿a dónde?
No, quiero decir que sí, hay tiempo. Sí, hay tiempo.
Hay, eso era parte de un chiste,
No hace falta que te vayas, si hay tiempo puedes continuar.
Vale. Pues bueno, entonces ABMTC está trasteando con hojas de cálculo. Y cuando digo trasteando con hojas de cálculo, me refiero a que está haciendo más que una. Es decir, no simplemente con el Excel, sino también con el OpenOffice y con la de Docs de Google. Me he trasteado un poquito porque me pone el Gmail y me ha vuelto un poco... Bueno, entonces está trasteando con las tres a la vez. Vamos, que tiene muchas cosas que calcular la pobre. Entonces lo que quiere es que ella, al introducir un dato, se rellene otra celda, otra casilla, otra celda, automáticamente poniendo la fecha de ese día.
Uh-huh.
Vale. Pero que, vale, alguno dirá, eso es fácil, eso con Excel pones ahora, taca, taca, típico comando. No, pero ella quiere que al pasar al día siguiente, esa fecha no se autocalcule de nuevo. Es decir, que se quede la del día anterior, cosa que no hace el comando ahora de Excel.
Uh-huh.
Entonces, ahí estaba el problema, porque no hay ninguna instrucción. Bueno, yo soy usuario de Excel y es el que más manejo. El OpenOffice lo he manejado alguna vez, pero cosas muy básicas. El que he metido horas es en Excel, y en el de Google pues no he metido nada.
Uh-huh.
Entonces, hay una forma de hacerlo en Excel, pero es a través de una macro, que no quería hacerlo a MTC, y me parece normal, porque las macros tienen su complejidad y tienen sus problemas. Pero claro, esa solución no le vale. Entonces es saber si alguien, algún oyente davidoso, conoce alguna solución y que la comente, la escriba en el foro o no, contate con nosotros.
Uh-huh.
Sería, es decir, ella mete un dato, que aparezca, rellena una celda y que en otra celda aparezca la fecha automáticamente, y que al día siguiente esa, la fecha del, permanezca. Es decir, que no se actualice, sino que permanezca el día anterior.
Ya, o sea, que no sea un campo que se actualice en función de la fecha del ordenador, sino que sea que ponga un sello cuando tú entras la primera vez y se quede la fecha.
Y como si imprimiéramos, perdón, si imprimiéramos ese documento, que se queda ahí para toda la vida, como si quedase eso.
Vale.
Eso con el comando, el típico comando ahora o fecha de Excel, se actualiza automáticamente todos los días. Entonces no vale. Sería lo otro.
Muy bien.
Y que hay una, encontré una página que explica cómo hacerlo en Visual Script, que lo pondré en el foro, pues si alguien tiene.
Pero esa te igual te la actualiza, ¿no? Siempre. O sí, sí te lo hace, lo que tú dices.
Con Visual Script sí te lo hace.
Sí, se puede hacer, ¿no?
Sí, de hecho también habría un comando en el propio Excel, pero con condicionales. Es decir, que sería una celda que se tendría que enlazar con otra para hacer un condicional. Pero tiene el problema de que tendrías que actualizar todos los días la fecha. Es decir, que te rellena la fecha y te la deja. Pero si tú le dices al sistema, o sea, en la fórmula, tendrías que decir que hoy es 25 o 26 del 11 del tal. O 30 del 5 del no sé qué. Y eso tendrías que cambiar todos los días, por lo cual es una lata. Así, hablando en plata. Sí que habría, lo que pide especialmente a MPTC, sí que habría una forma de hacerlo, pero sea con Visual Script. Y que es, pues bueno, no quiere ir a ella, me parece muy normal. Y además es una pequeña gran lata. Si alguien conoce la forma, pues lo agradecemos infinitamente.
Vale, pues así ponemos el punto y final. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Interesante.
Si, mientras no me ponga ecos ni cosas de estas,
nada,
mejor.
Tú no te preocupes. No te preocupes, que además el Macho Man ha salido corriendo. Te he visto a ti salido corriendo. Es que vamos a
asustar. Y te envié yo una canción de despedida.
Ah, sí, pues no la tengo. No la tengo, no la tengo. Y encima es que no lo recuerdo. O sea, que estamos bien. Bien.
La enviaré de nuevo.
Bueno, no pasa nada. Reenviar. Reenviar. Ah, y en el campo para, ya sabes. Bueno.
Sí, bueno, pero lees el correo alguna vez.
Recordamos que esto llega aquí gracias a la red de centros KZGunea en www.kzgunea.net. Vamos a recordar las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras de poder plantear vuestra cuestión informática, vuestro problema. Cualquiera, el que tengáis, el que se os ocurra, ¿no? Que queráis saber, podéis plantearlo aquí, en este esta sección F1, que Mortanauta, pues como siempre, dará buena cuenta de ello y tratará de buscar una solución. Podéis hacerlo a través del correo electrónico
sf1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
El menú principal sería el tercer campo, luego F1 ayuda, y luego ahí escribir lo que sea. Y luego ya también el teléfono, que sea el 94-483-3010.
Vale, pero vamos a ver, Mortanauta, ¿qué explicaciones has dejado de cómo se llega al foro?
No sé, es que te veo...
Son dignas de escuchar. Te he puesto nervioso, ¿verdad?
Sí, porque te he visto con la mano allí.
Has dicho a mano derecha, y luego según esto es la tercera, se le da y sale.
Sí, es que te he visto con la mano en la...
En el botón.
En la zona de poner
claro,
musiquillas
claro,
y
claro,
dicho,
claro.
Este hombre me va a hacer una judiada.
No. Venga, repite el foro,
vale,
ya más
sería,
tranquilo.
El menú principal, el tercero, foro enredando, luego sería el segundo campo, hace una ayuda, y ahí sería, pues bueno, introducir la consulta.
Pues ya está, esa es la forma. Y por último, el buzón de voz enredando.
Y que sería el 94-483-3010. ¿Cómo lo conozco?
¿Repetimos? Repite el teléfono, por favor.
94
94 94
483 3010.
Muy bien, pues ya está. Hoy ha sido útil, ¿eh? Así no lo tienes que repetir.
Sí, efectivamente.
Pues muchísimas gracias. Ay, que me da la garganta. Muchas gracias, Mortanauta. En 7 días nos vamos a escuchar.
Venga, hasta semana que viene.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos ya a la recta final de Enredando. Bueno, es una forma de decirlo porque es una recta larga, larga, larga. La sección de software libre con Miquel Carmona. Arratsaldeón, buenas tardes, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa, ¿qué tal?
¿Qué? ¿Que ya he preparado a la recta final?
A la recta final. Tengo un dolor de muelas hoy que de verdad.
¿De qué?
Estoy... Las muelas, las
¿pero
muelas.
¿Pero eso tienes tú?
Sí.
Pero si ya tu edad, Miquel, ya no deberías de tener.
No tenía que tener muelas.
Se usan postizas.
Ya postiza, ya. También una postiza de abuelo, ¿no?
Sí.
Ya llegarás a mis años, ya,
A tu edad, pues yo creo que ya... Bueno, que no se hagan eso esa idea los oyentes, ¿no? De Miquel Carmona. No hay que... No es así, es mentira. No, Miquel es un chico, pues que le tengo que recoger del geriátrico cada vez que tenemos que venir aquí a grabar. Y bueno, pues el abuelo luego se va para allá. O sea que no, pero que nadie se haga una idea falsa, ¿eh?
Ya llegarás a mis años. Te veo de muy jovencito. Estos críos que se van como locos.
Es lo bueno de la radio. Da para la imaginación.
Sí.
Bueno, que hoy no sé, no te voy a dejar, ¿eh?
No te vas a dejar.
Hoy estaba pensando que quisiera la sección con Mortanauta.
¿Mm?
Ya que la semana pasada pues invadiste su sección.
Invadiste,
entraste ahí de una forma, vamos.
Sí, vamos, como que tú me empujaste ahí
por favor, solo pensarlo ofende.
Uh-huh, sí, vale, y eso que te hice ciertos gestos ahí alrededor del cuello con un dedo.
A ver, esos gestos no se hacen en un programa infantil como es este.
Sí, pero si no los va a ver. Eso no lo vio nadie, o sea,
claro.
Más que tú, eran para ti solo, así que...
Esos gestos cariñosos que me lanzaste, pues no.
Como vuelvas a hacerme otra como la de la semana pasada, te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Ahora que van a dar el padrino en la televisión autonómica de aquí, ya te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar, aludiendo a eso precisamente. Hazte una idea, ¿qué oferta es? O sea que... Tú mismo.
Bueno, Miquel, bueno, entonces que la semana que viene...
Lo de la cabeza del caballo dentro de la cama va a ser poco.
Ay.
Sí, tú quéjate y no corras.
En vez del padrino vamos a tener el abuelino.
El abuelino, sí.
Bueno, Miquel, venga, ¿qué nos vas a contar hoy?
Bueno, pues tú
atención,
me tienes que contar algo.
No, calla, así te cierro. Mira, ya está, así en Miquel no puede hablar. Abuelo, ni por mucho que chille no va a podérsele oír. ¿Qué?
Ahora ya sí.
Ahora sí.
Ya puedo hablar, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de software libre, ¿no?
Vamos a hablar de software libre, por supuesto, GNU Linux.
¿Has visto qué bien van las ventas de Windows 7, que ya lo regala y todo, Microsoft?
La verdad es que últimamente sacan unas noticias que son la leche.
Esa está bien.
La que es buena es la de la copia esta del... Que una parte del instalador ese para poder instalarlo en Netbooks,
software libre.
Que lo han copiado tal cual de un... Bueno, no copiado.
Y en vez de publicar el código fuente de lo
retiran
que han hecho...
Retiran la aplicación.
Esto, vamos, es increíble.
Pero si alguien no se da cuenta, ahí que se queda. Oye, nada. No dicen nada y se acabó.
Vamos a contarlo porque quizás pues hay alguien escuchándonos que no sabe de qué va esta noticia. Bueno, pues sencillamente es que le han pillado a Microsoft haciendo una utilidad para poder instalar en los Netbooks, en los ordenadores estos sencillitos que no tienen lector de CD, pues Windows 7, ¿no? ¿Cuál es su interés de que esté también presente en estos ordenadores? Total, que para hacer esto ha utilizado una herramienta, una utilidad que se llama empieza por Image.
Que estaba bajo licencia GPL.
Entonces la licencia GPL lo que obliga es que tú lo puedes usar libremente, accedes al código fuente, puedes modificarlo, pero las modificaciones...
Si lo publicas, tienes que hacerlo bajo la misma licencia.
Bajo la misma licencia, con lo cual debería de publicarlo
con código fuente
y tal. Microsoft, como eso de publicar el código fuente de sus programas no es algo que habitúe, que esté muy habituado, pues total que apareció la utilidad, no apareció el código fuente, infringió esta licencia. Fíjate, Microsoft,
y el problema es que alguien se dio cuenta.
Atención,
para Microsoft por lo menos el problema
atención,
puede ser.
Atención, con lo que es Microsoft y las licencias, que Microsoft infrinja una licencia. Vamos, esto es increíble.
Bueno.
Total, que se dieron cuenta, lo investigaron y dijeron, pues sí, efectivamente, no hemos cumplido con la licencia GPL. Hay dos alternativas. Uno, publicas el código fuente y se acabó.
Sí, sí, publicas y te permites que puedan modificar esa herramienta que has hecho tú, porque también eso está dentro de la licencia GPL.
Y dos, lo retira. Y es que no
captó. ¿Qué es lo que han hecho, no?
En fin, bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Así son las cosas.
Entre esa y que está inspirado en el Mac OS, también es buena.
Sí. Me estaba acordando de otra también de Microsoft, pero en este caso de la Xbox, de los chipeos de la consola.
Mira, eso también tengo yo...
Porque es que la última noticia esa es cuál es, ¿no? La de la demanda.
Que van a hacer la demanda. Y además lo veo lógico. Tú compras algo y resulta que...
Sí. Joder, pero si lo has modificado.
Pero vamos a ver, tú compras algo y es de tu propiedad. Es como si yo me compro un coche mañana, le cambio el tubo de escape y dice, no, es que ahora como le has cambiado el tubo de escape, ya no puedes andar con él por la carretera.
Es de tu propiedad y juegos le puedes poner en CDs, o sea, en discos y en DVDs, vamos, en disco redondo con agujero en medio, se los puedes poner. No funcionan desde disco duro o desde Windows Live. Pero bueno, Windows Live es un servicio que tendrá su contrato aparte y tendrá su historia aparte, aunque
pero
no lo veamos.
Pero cuando a ti te venden en la consola, te la venden con las tres funcionalidades. No sé, tú compras el coche y dices, sí, tiene cuatro marchas para adelante o cinco marchas para adelante y una para atrás. Yo le cambio el tubo de escape y no, ahora ya no puede ir para atrás, porque claro, como le has cambiado el tubo de escape, ya la marcha atrás no funciona.
No sé.
Digo yo, ¿no?
Yo no estoy muy de acuerdo. Vamos. Porque Microsoft se puede amparar y desde luego...
No, que lo pueda hacer, vale, pero que los bien. Demás podemos...
Sí, bien, vale.
Bueno, yo no tengo ninguna Xbox, pero vamos, el que tenga, sí. Que puede quejarse y buscar la posibilidad de que no lo hagan, también.
Que, por cierto, ¿no te acordarás si en un programa que hicimos hace un montón de años quién fue el ganador de la Xbox que sorteamos en Reando, ¿no?
Tengo unos problemas de memoria terribles. Yo tengo la más remota idea de quién puede ser. Vamos, sí, es más, creo que no lo he vuelto a ver desde entonces.
Madre mía. Cada vez que me acuerdo de esa, sí. Esa sí que fue buena.
Además que se hizo en los locales de Blue,
cuando
tenía locales, ya desgraciadamente ya no los tenemos.
Sí, pues hicimos un sorteo, no me acuerdo cómo fue, porque ya os digo que esto es enreando, pero hace un montón de ediciones, hace un montón
preguntando,
de años.
Preguntando, era con preguntas.
Era una pregunta y había, es que no me acuerdo bien lo que había que responder, no me acuerdo cómo ha funcionado el sorteo, pero...
Sí, era con alguna pregunta.
El caso es que teníamos una Xbox, no la 360, sino la original, la primera. La primera que salió, la que era negra con algunas cositas verdes y tal.
Esa. La Xbox original.
La original, la primera. Y el ganador de ese concurso, es que no lo vais a creer, fue Iñaki Lázaro. Pero claro, hay que decir Iñaki Lázaro cuando no estaba en Euskadi Digital.
Sí, efectivamente.
Quiere decir que él comenzó el Guardián pues unos meses o unos años después. Quiere decir que no...
Sí, fueron unos meses.
Pasó un tiempo. Sí, solamente que no pasó. No llegó al año. Pero bueno, ya es quizás se la tenemos que recordar a Iñaki. Sí. No, recordar sobre todo que nos tiene que invitar unas partiditas, hombre. Porque qué menos, que gane una consola y ahora ¿qué hacemos con la consola?
Ah, pues si no es la 360, no...
Menos mal, porque si no nos dirían...
Lo que hay que preguntarle es a ver si la chipeó o no la chipeó o qué hizo.
Ah, sí.
Claro.
Nah, yo creo que Iñaki no es de chipeo.
No chipeó.
Este no. Seguro que la tiene.
No comió patatas fritas, son chips, ¿no?
Hay que localizar esa consola, ¿eh? Además, me acuerdo que estuvo gracioso, porque me acuerdo de una anécdota, y es que como estábamos en los locales del club, como acaba de comenzar Mikel, y había mucho seguidor de software libre alrededor, pues nada más que Iñaki se hizo con la consola y la tenía en sus brazos, tuvo un conjunto de asesores a su alrededor que le estaban explicando cómo se pirateaba por poner el GNU Linux dentro.
Sí,
para quitarle ese... ¿Te acuerdas de esa?
Me acuerdo de esa, sí. ¿Cómo se podía poner, instalar un sistema operativo
así,
Linux dentro
así que,
de...
Imaginaros la situación. Iñaki con su consola abrazándola, teniéndola entre brazos
y rodeado de miembros del mundo diciéndole, pues para ponerle el GNU Linux tienes que hacer así.
¿Sabes que se le puede poner, no? Y tal, pues es que se le hace así. Yo que tú lo haría, ¿no? Y tal. Y Iñaki mirando
totalmente
a unos y a otros
rodeado.
Y diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí?
Totalmente rodeado. Ay, esa fue buena, sí, estuvo bien.
Bueno, pues nada, ya le comentaremos a Iñaki. Además así probamos a ver si Iñaki oye el programa, porque ya verás cómo nos venga el próximo día y dices, sí, bueno, tengo la Xbox todavía por ahí y a ver si... Ya veremos.
No sé, ya le tengo que preguntar. Un día que vaya a su casa, voy a buscar a ver...
Sí, hay que buscarla, a ver dónde está. A ver dónde está, porque yo he estado hace poco y no la he visto, ¿eh?
No.
Yo creo que la guarda o la tiene para echar partido en el váter o en algún sitio así que no se me ocurrió entrar.
Oye, en el baño, o sea, oye, lo de la consola no has puesto, ¿no? Televisión y eso sí, pero la consola.
Quizás es la que me ha faltado, ¿no? Ya,
claro, es que
se me hace un poco complicado jugar a la consola, sobre todo por un motivo fundamental. Y es que, ¿cómo se echa una partida en parejas? ¿Cómo es eso de que vas al baño y echas una partida en parejas con la consola que está en el baño? Vamos, esto ya está empezando a ser un poco surrealista,
O sea, aquí, un poco así, ¿no?
Aquí, efectivamente, bueno, depende de la pareja, que igual apaga la consola. Bueno, vamos a seguir.
No, no, vamos a meter en jardines.
Esto tiene muy mala pinta. Venga, vamos a comenzar con software libre.
Muy bien. Bueno, pues, como comentábamos fuera de micrófono hace un ratito, lo explicas tú solo o lo explico yo. Querías una aplicación para sustituir a qué querías sustituir.
Ah, es que Miquel Carmona es así de original. Resulta que una pregunta que tengo que hacer yo, en vez de decirme, Rafa, haz la pregunta que me has comentado antes que querías hacer, resulta que se pone a contar el final. O sea, esto es increíble, ¿no? Bueno, le comentaba a Miquel Carmona a ver si conocía alguna aplicación en el mundo GNU Linux que sirviera para emular o para hacer como un servidor de Exchange. La parte servidora. Es decir, os voy a poner el resultado final de qué es lo que necesito, por si acaso alguien me dice, no, es que esto lo puedes hacer de otra forma. El asunto es que en un Outlook, el de Microsoft Office, el almacenamiento puede ser local, lo que habitualmente es en el propio disco duro, pero se puede hacer también que los mensajes, contactos y demás se almacenen en un servidor externo, ¿no? En las empresas se suele hacer así, ¿no?
Sí.
Entonces eso obliga a instalar un servidor Exchange en la empresa. ¿Hay alguna otra forma, mediante un servidor GNU Linux, de poder hacer que un Outlook, no Outlook Express, un Outlook, el marroncito, el de Microsoft Office,
el completo,
ese, que ese pueda almacenar en un servidor de GNU Linux? Esa es
muy buena pregunta, y aquí desde aquí la lanzamos a nuestros oyentes.
Pues ten cuidado, a ver si vas a dar alguno.
A ver si alguno la recoge. Yo es que nada más que has nombrado la palabra Exchange, pues lo primero que me ha venido a la mente ha sido el Evolution, lógicamente.
Sí, pero
claro,
el Evolution es
la parte del cliente,
claro.
Efectivamente, que permite conectarse a un servidor Exchange de Microsoft.
Ya, pero yo lo que necesito es algo que me
emule, sustituya el propio servidor.
O igual me dices, en Outlook lo configuras de esta otra manera y puedes hacer que te funcione también. Se me ocurría, sabes que el Outlook almacena todos los datos en un fichero que se llama outlook.pst PST. Bueno, pues coger ese archivo y compartirlo mediante un Samba o un algo en red, pero yo me imagino que eso no irá muy bien porque suelen ser unos ficheros mega enormes. Como empiezas a recibir correos, eso se convierte, que me parece un graso error, ¿eh? O sea, la verdad es que no me gusta mucho, pero igual hay alguna otra solución. A ver si alguien puede aportar algo, y tiene que ser en mundo software libre.
Efectivamente, tiene que ser en ese mundo software libre y para funcionar sobre una distribución GNU Linux. Y bueno, yo he encontrado una página en la que hablan de diferentes aplicaciones, soluciones de código abierto para reemplazar a Exchange. Yo las voy a comentar, no las he probado, simplemente he encontrado la página y voy a comentar esa información. No he tenido ocasión de probarlas. Y simplemente, pues eso, la aprovechamos y lanzamos esto, pues si alguien ha probado una de las que comento yo, o otras, para poder... para que comenten, pues eso, diga, mira, pues esta que has comentado tú, pues sí sirve esto, o no sirve, o una que no has comentado tú es esta y va mucho mejor y sirve para lo que quiere Rafa. Pues a ver si entre todos, pues conseguimos este anhelo que tiene Rafa, pues con poder aquí conseguirlo.
Y lo mismo que lo he planteado yo, pues me gustaría pues que todos los oyentes hicieran igual, que en este caso pues lo hago como usuario y como tratando de evolucionar. Soluciones siempre se encuentran, pero quizás hay algo que desconozco.
Estoy pensando en que podemos poner esta pregunta en el foro y si de paso pues conseguimos ahí interactuar con los oyentes y bueno.
Me parece una excelente idea. Sí. Delego la responsabilidad totalmente.
Sí, yo me encargaré de ponerle el mensaje. Como Rafa decía en el programa. Y ya está, no me pongo a complicarse mucho.
Un saludo a todos los oyentes escribientes del foro.
Les tengo
abandonados, pero es que llevo unas semanas que esto es increíble. No tengo tiempo ni para respirar.
Vamos a comentar un poquito estas aplicaciones que encontré en esta web, que habla de eso, soluciones de código abierto con las que reemplazar a Exchange. Habla, por ejemplo, de Collab Groupware, Este software pues está basado en código abierto y el objetivo de este proyecto es poder brindar una alternativa a productos como Microsoft Exchange. Pues mira, esto es lo que prometen en este sitio. El proyecto ha sido iniciado por el gobierno alemán en el año 2002 y esta aplicación pues utiliza protocolos estándar como POP3 y MAC4 y puede utilizarse con una variedad de clientes de correo clásico. Pero para...
Acabas de tocar un punto interesante y me acabas de encender una bombilla.
Sí.
Dovecot.
¿Lo qué?
Dovecot, usar el sistema de mensajería, o sea, el almacenamiento de emails de... Pero claro, contactos no se pueden almacenar, no. Usar protocolo IMAP en vez de POP3, que es como si fuera pues un webmail para que nos entendamos. O sea, mediante un cliente puedes ver lo que hay, pero está almacenado físicamente en el servidor. Y para ello, pues mediante el propio
sistema...
Sí, no, soporta IMAP. Sí. Entonces, el asunto es que sí puede ser una solución. Sí puede ser una solución tirar del sistema de mensajería de Linux y decirle que la cuenta está en un IMAP, que es del servidor. Sí, esa puede valer. Lo que pasa es que no va muy ágil, ¿eh? Yo lo he estado probando y es muy pesadita, ¿no?
Hombre, si es para una red local... No sé, depende de dónde quieres implementarlo.
Yo lo he estado usando así para mi correo y la verdad es que he acabado un poquito harto, ¿eh? Porque quizás por el volumen, ¿no? En cuando te haces con un grupo importante de mensajes, ay, va un poco lento.
Va un poquito lento, no va ágil, ¿no?
Pero mira, sí, se me acaba de ocurrir una solución, lo que pasa que, bueno, se puede hacer con Outlook, pero no es algo nativo de Outlook, sino que es una funcionalidad de un protocolo de correo que se llama IMAP.
Ajá, sí. Bueno, comentan también, estaba hablando del Collab Groupware. Este software dice que, bueno, pues para poder disfrutar de sus funciones, pues calendario, notas, contactos, pues también pueden utilizarse extensiones para Thunderbird o plugins para Outlook. Se han desarrollado pues o todavía están en desarrollo, tanto extensiones como para utilizarlo en el gestor de correo de Mozilla, como también para el Outlook. Hay que tener en cuenta que incluye funcionalidades específicas para su uso con Collab, pues un software llamado Horde. Pues incluye también funcionalidades específicas para el uso con este software llamado Collab. Y bueno, y así como también Contact, que es el otro software de para este tipo de soluciones de correo escrito para KDE.
Contact con K.
Contact con K, efectivamente. Y también Collab es con K, es K-O-L-A-B. B de Barcelona. Collab Groupware. Tenemos algún otro más. Tenemos OVM Groupware. Está basado en PostFit, Cirrus IMAP, OpenLDAP, y Squish y Apache. Y es una mezcla de lenguajes de desarrollo como PHP y Perl para la interfaz de automatización. Todas las funcionalidades de Groupware están presentes y también otras, tales como, bueno, son nombres en inglés, Customer bueno, Relationship, es que... Manager, gestión de proyectos, mensajería instantánea, con soporte para Jabber, tiene soporte para Jabber, y la función de controlador de dominio NT con Samba. Tenemos eGroupware, todo junto, eGroupware. Desarrollado en PHP, es un fork del proyecto PHP Groupware. Un fork es un derivado de un proyecto, con un proyecto software libre, pues que queda un poco paralizado, incluso si no queda paralizado y sigue desarrollándose, en un momento determinado es como un tronco de un árbol, del medio de en un momento determinado de ese tronco sigue el proyecto principal y puede aparecer una rama. Es lo que llaman un fork. En inglés se denomina de esta manera. Y bueno, pues esto es este proyecto, el eGroupware, es un fork de este proyecto que he comentado, el PHP Groupware, y está disponible pues para casi 40 idiomas y casi todos los paquetes han sido traducidos al castellano. Se pueden utilizar pues con diferentes bases de datos como MySQL, Oracle, PostgreSQL, MassDB o Microsoft SQL Server. Y la autentificación se realiza utilizando software de base de datos o un LDAP o Active Directory también. Tiene interfaz web y se puede utilizar en clientes de correo como Thunderbird, Outlook y Contact. Todas las características de un Groupware están presentes, así como las funciones de reparto de documentos, seguimiento de tiempo, bases de conocimiento, flujo de trabajo, proyecto, etcétera. Tenemos bastantes más. OpenXChain, un proyecto realizado esencialmente por Nobel y que fue la punta de lanza de su oferta de trabajo en un grupo para empresas. Es una de las cosas que ofreció pues para animar a las empresas a probar su sistema operativo. Y tiene como sus competidores una interfaz web para acceder a las funciones de Google. Para la sincronización se utiliza un módulo llamado OX Tender, disponible para Outlook y para Mac OS 10 o OS X, no sé cómo llamarlo. Bueno, en concreto este está para Outlook, o sea, nos podría servir también. Y los clientes de correo electrónico de código abierto se conectan, se tendrán que contentarse pues, con sincronizar el correo electrónico utilizando el protocolo IMAP, en principio. O sea, está preparado con un módulo para Outlook y para Mac OS. Tenemos el Zimbra. El Zimbra está disponible en varias versiones, incluyendo también una versión de código abierto. Tiene también versiones de pago que incluye características adicionales y de apoyo. Y bueno, es una herramienta completa de Google, pero bueno, tampoco la quiero nombrarla mucho porque bueno, como es una edición que en la versión de código abierto pues está más limitada que en la versión de pago, pues tampoco voy a hablar mucho de ella. Hay otra que se llama Zarafa con Z, Zimbra, también es con Z y latina MBRA, y la otra que voy a nombrar ahora que acabo de nombrar es Zarafa, Zarafa, o sea, Zarafa. Qué curioso, Zarafa. En fin, no tendrá algo que ver contigo, ¿verdad? No, Rafa, no tendrá algo que ver contigo, ¿no? Para nada. Bueno. Los componentes de los servidores de aplicaciones y la interfaz web están disponibles bajo una licencia AGPL. Pero como ocurre con Zimbra, pues si queremos más posibilidades tenemos que pasar a la versión de pago. También esta tiene su parte de pago. Es difícil recomendar pues una solución entre estas que he nombrado, pero bueno, es cuestión de probarlas y buscar las características de una y otra y al final pues encontrar la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y bueno, si alguien pues tiene una experiencia con alguna de estas herramientas o conoce alguna otra que haga lo que Rafa nos ha solicitado amablemente, pues que lo comente. Luego vamos a crear un hilo en el foro, que yo pienso que es un tema que puede dar mucho de sí.
Sí, aparte que es una aplicación, lo que he comentado en el ámbito empresarial no es ninguna tontería, ¿eh? Porque muchos usuarios de PC de a pie, vamos, de hecho, pues ahora mismo que levanten la pierna izquierda a la vez que la mano derecha todos aquellos oyentes que utilicen Outlook para su correo. Vale, ya sé, Miquel, que no te tienes que poner aquí
hacer... Yo no me voy a hacer malabares porque no.
Bien, pero a lo que voy es que es un sistema muy utilizado. Verdad, entonces, como siempre, pues parece que los informáticos, pues lo que al final se pretende es pues cambiar la parte de back office, la parte de detrás, pues se puede...
La parte
usar.
De servidor, así.
Sí, la parte del servidor que queda eso, pues se puede hacer de ese modo, con lo cual, pues puede dar a pensar, ¿no?, a diferentes maneras de poder hacerlo. Yo creo que es además un interesante hilo, pues porque Outlook, pues todo lo conocemos, prácticamente ya sabemos lo que nos permite. Bueno, pues, ¿cómo se puede hacer que ese almacenamiento no se haga en un PC local para que si un día se estropea el disco duro o entra un virus o cualquier cosa, pues no le afecte a esa máquina y los datos permanezcan sin tocarse?
Permanezcan a salvo, sí.
Está claro, ese es el objetivo. Muy bien,
pues nada. Como no sé cómo andamos de tiempo hoy.
Hombre, pues lluvioso.
Lluvioso.
La verdad que lluvioso. Pero sí, nos da para una consulta más.
Y bueno, no te creas, lluvioso. Está el tiempo un poco revuelto, eso sí. Parece que ya por fin va a entrar el... Dentro de poco entrará ya el mal tiempo, pero bueno, ya va siendo hora también. ¿Nos da para alguna consultita más?
Sí. Adelante.
Muy bien, pues bueno. Bueno, más que una consulta, es un tema que nos ha recomendado nuestro compañero Iñaki Lázaro. Hablando precisamente desde la Xbox hace un rato, pues me ha dicho bueno que podía comentar algo relativo a los sistemas de software libre que pueden ser utilizados en móviles, en teléfonos móviles. Y bueno, y además aprovechando que hace poco hemos hablado de Nokia y del nuevo sistema que va a incorporar en sus teléfonos de gama alta, un sistema basado también en software libre, en un núcleo Linux llamado Maemo, si no me equivoco. Pues bueno, quería hablar de otro proyecto que ya existe y que lleva bastante tiempo y que se llama Limo. No sé si te suena el proyecto Limo, que bueno, que es un proyecto muy interesante que está respaldado por empresas tan importantes como Vodafone y muchas más. Entre ellas pues tenemos Motorola, NEC, NTT Docomo, Panasonic Mobile Comunicaciones, Samsung también. y también hemos enviado a Vodafone, y este consorcio pues está trabajando para la creación de una plataforma de desarrollo auténticamente libre para dispositivos móviles que sea independiente del hardware y basada también, por supuesto, en el sistema operativo GNU Linux. La primera versión de desarrollo pues estaba prevista, ahora no sé cómo está, en qué estado está ahora mismo, pero bueno, en principio estaba prevista para 2008 y tiene como objetivo conseguir un ámbito de desarrollo transparente que permita la contribución a la plataforma con software y servicios de los fabricantes de móviles. O sea, está pensado para que ya esta versión, que estaba prevista para el 2008, pues permita ya que los desarrolladores, la gente que compone esta plataforma, pues pueda hacer sus desarrollos y contribuir con ellos a esta plataforma ya también, tanto fabricantes de móviles como operadores de telecomunicaciones. El funcionamiento de esta plataforma está basado en dispositivos móviles con una arquitectura modular basada en plugins sobre un sistema operativo libre, en este caso GNU Linux, y con un entorno de ejecución seguro que soporta aplicaciones descargables. Guarda muchas similitudes con otra plataforma también muy conocida, que es la respaldada por Google, que bueno, ya todos la conocemos, se llama Android. Pero aunque ambas se centran en extender el uso de GNU Linux sobre móviles, Limo pretende más desarrollar un entorno común sobre el cual las aplicaciones de cada desarrollador pueden correr independientemente del hardware sin problema alguno. En principio es lo que quería comentar en principio es una fundación. Tiene una página web muy sencilla que la quiero nombrar. La dirección es limofoundation.org, limofoundation.org. Y bueno, y esto es lo que quería nombrar de estos dos sistemas, bueno, dos y tres sistemas, porque ahora mismo pues estamos entre el sistema de Google, Android, que también es software libre o está basado en software libre, Maemo, que sería el nuevo sistema que va a implementar Nokia en sus nuevos teléfonos, sus smartphones de gama más alta, y luego también tenemos Limo, pues este proyecto, esta fundación pues creada por empresas tan importantes como Motorola, como NEC, por ejemplo, bueno, ya hemos comentado unas cuantas de ellas, y también el operador Vodafone, que está pues metido en este berenjenal pues intentando sacar adelante esta solución para incluir en los móviles. Y al final yo creo que las empresas, tanto empresas como operadores, han visto que una solución de software libre es perfectamente válida siempre y cuando se desarrolle correctamente, es perfectamente válida para sus teléfonos, sus aparatos, y se pueden ahorrar un dinero en licencias que al final, pues quieres que no, pues repercuten en el precio del aparato, en el precio del teléfono o del smartphone, el que quieran vender. Y bueno, al final pues lo hacen, si son más baratos, pues es algo más atractivo para el cliente y puede aumentar sus ventas también, ¿no? Que yo creo que es al final lo que quieren todos los fabricantes y todos los operadores, ¿no? Que les haga más económico y que para el cliente también sea más económico, con lo cual pues es más fácil de vender. La pega que veo a esto ahora mismo es que igual hay demasiada diversificación. O sea, tenemos por un lado Android, tenemos por otro lado Limo, ahora mismo, bueno, está en desarrollo también. Tenemos también ahora la que va a sacar o está sacando Nokia, el Maemo. Y yo pienso que sería mejor que todos se unieran para crear una única plataforma, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero bueno, cada uno pues tiene sus acuerdos entre diferentes empresas o sus rivalidades también a veces. Y bueno, al final pues lo que tienen que si en vez de funcionar las tres, o sea, si en vez de funcionar una funcionan las tres, lo importante es que funcionen y que sacan adelante. Y bueno, es más fácil si es una sola, porque se aunan esfuerzos, pero bueno, si se hacen tres, mientras que consigan que funcione, yo creo que no va a haber problema.
Pues ahí está esa información, ya con esto vamos a ir terminando, Miquel.
Sí, terminamos ya, ¿no?
Terminamos, cerramos la persiana.
Me parece muy bien.
Es que se acaba el tiempo, Miquel, bueno, que no es infinito enredando. Ya sé que a los demás os parece a todos infinito, que esto
tiempo,
nunca se acaba.
El tiempo se va a acabar.
El tiempo
¿Pero
es
qué tiempo? ¿El buen tiempo o el buen tiempo?
Uy, el buen tiempo se acabó.
El buen tiempo se acabó ya.
El buen tiempo se acabó.
Ya.
Bueno, recordamos que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Miquel Carmona ya os las ha recordado, o por lo menos os ha dicho alguna de ellas. Vamos a empezar por el correo electrónico.
El correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
El buzón de voz.
Ya hay que llamar al 94-483-3010.
24 horas a la semana y 7 días al día, ¿no?
Al año.
Sí, 7 días al año. Eso es, trabaja poco, ¿eh?
Sí, sí. Es un buzón muy tranquilo.
Eso es, bueno, que está siempre disponible. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para atender tus llamadas, aunque eso trabaja 7 horas al año. Uy, 7 horas, esto va peor.
Todavía, ¿eh?
Esto va así, ya va peor, ya va peor.
Cada vez menos.
Peor que funcionario. Esto ya sí que no es trabajar. Y por último, el foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Foro en el que ya dentro de poco Miquel va a poner esa consulta del exchange. Vamos, que ya hay que ponerla en el foro
dentro de nada. Sí,
bueno, pues ya estará. Miquel, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Una semana más, llegamos al final de esta edición número 326 de Enredando. Ha sido un placer compartir con todos vosotros y vosotras estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya sabes que a partir de ahora tienes más información en www.enredando.net y por supuesto en la página web de Euskadi Digital, www.euskadigital.net. Nos escuchamos el lunes a partir de las 7 de la tarde en directo desde la Euskalduna y a través de la radio os contaremos todo lo que allí suceda. Por mi parte nada más, lo dicho, reiteradas las gracias, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Pasad una buena semana, agur.